The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el podcast de cine más emo desde que vimos que Robert Pattinson como Panda, como My Chemical Romance, no es tan emo, pero como The Cure también se delineaba los ojos.
Todos los Batman se delinean los ojos, de hecho.
No, yo recuerdo mucho a Michael Keaton quitándose la máscara, arrancándose la máscara al final de Batman Returns y él aparece completamente normal. Entonces,
pero no digan eso,
o sea, no pasa.
Eso fue un trucazo, se ve en todas las demás tomas que evidentemente trae los ojos pintados.
Oigan, yo sí quiero mencionar, y más ahorita porque tenemos en este momento Filmsteria Club de Toby, porque Peña ahorita se mete, Al está un poco indispuesta, yo voy a decir algo muy tonto, pues, pero me acuerdo que alguna vez fue una fiesta ochentera, cuando trabajaba en Chilangos y sacamos una portada de los 80, que era como lo retro, y esto hablo como en 2008, 2007.
Exacto.
Imagínate que tuvimos que ir a una fiesta ochentera y me delinearon los ojos. Para verme como ochentero, pero creo que ha sido de las veces en que más terror he sentido en mi vida, porque vi un lápiz, bueno, no sé, no es un lápiz, pues ya sé que es un delineador, pero a unos a milímetros de mi ojo. O sea, ¿cómo pueden las mujeres hacer eso a veces en coches en movimiento? Creo que ese es un gran superpoder, como vimos en la serie esa de Netflix, ¿Netflix era? Sí, la de tomarse las píldoras. O sea, creo que las mujeres todo el tiempo están tomando esa píldora para no picarse los ojos con el delineador. Se me hizo un superpoder y creo que tuve muchísimo miedo esa vez en mi vida.
Híjole, qué mal que no está Penny, sino para ver eso. No, o sea, ¿de plano se tocan así los dedos? Digo, los...
Yo lo sentí muy cerca y sí quedé traumado. O sea, juré nunca más volverme a maquillar por eso.
Yo no me delineé, pero me puse así negro con mi disfraz de Halloween del año pasado. Pero todo el mundo decía que me veía como Panda.
¿Y de qué era tu disfraz?
Era de Celso Piña, pero pues, supuestamente para simular que estoy muerto. Ya sabes que te pones así y pones aquí también los cachetes en los ojos. No salió. O sea, sí, efectivamente parecía Panda.
Pero es que no tiene... En primer lugar... Bueno, no, porque voy a echarme así a la gente de Monterrey. Entonces no voy a decir nada de Celso Piña. Entonces mejor mira. No quiero que ahora nos cancelen los regios.
No, que no nos cancelen.
No, pero oigan, todas nuestras podescuchas, fans, ya perdónenme, pues yo no sé términos de maquillaje. Nos dice Vero, un lápiz es un delineador.
Ah, qué bueno.
No es en el ojo literal, pero sí en la línea del agua. O sea, sí, es aquí, digo, pues no lo pueden ver porque... Bueno, para la gente que nos está escuchando, también estamos en vivo en nuestro canal de YouTube y Facebook, pero pues sí es un poco... sí da miedo. Y solo por ese hecho creo que Robert Pattinson va a ser el mejor Batman de todos, solamente por eso.
Dice Ángel 2905, The Cure es lo que pienso cuando mencionan el delineador en hombres.
Está bien, Piratas del Caribe también, está bien.
Piratas del Caribe. Yo no sabía que se le llamaba línea del agua. Dice
Jimena
Lipman, no es en el ojo, pero ese es en la línea del agua, no sabía que se le decía.
Y voy a decir algo, creo que a mí cuando llegaba a salir en tele y me maquillaban, creo que sí, me veía más hermoso y creo que debería de ser normal. Deberían normalizar que los hombres nos podamos maquillar.
No, yo no me maquillaría jamás.
No lo sabe.
Alan no se maquillaría tampoco porque, vean, la semana pasada no traía barba y ahorita ya está igual. ¿Cómo sucedió eso?
Yo sí me maquillaría, la verdad.
Ay, ¿sí? ¿Pero y qué te pondrías o qué?
Bueno, ese es el problema, o sea, mi cara es, la mitad de mi cara es barba, entonces tendría que ser algo como en los ojos, quizá.
No. Yo voy a ser el viejito aquí. No, no me maquillaría. Bueno, tal vez como Bowie sí, ¿no? Te haces un rayo en la jeta. Pero lo demás no sé.
Omar Santana nos acaba de decir el delineado entre la línea gris y las glándulas de melbornio. Lo peor que pueden hacer, neta.
Híjole, ¿qué es eso? ¿Será doctor el hombre? ¿O es muy culto nada más? Y yo soy un ignorante, no sé qué.
Nadie los detiene. No, pero... Nadie los detiene, pero la verdad yo sí soy un poco neófito en eso. O sea, como en cosas de cuidado de la piel sí sé, pero no de maquillaje. O sea, a lo mejor compraría cosas que no van con mi pH o lo haría mal y pues, no sé hacerlo. O sea, solamente acabaría como payaso o algo así.
En mi secundaria había un amigo que era súper fan de The Cure. Secundaria. Y sí se maquillaba los labios.
Órale.
Y cosa rara, porque mi secundaria era súper conservadora y nunca le dijeron nada.
Mejor me dijeron. Me enseñó a perderle miedo al maquillaje. Sí, pero pues es que ellos sí están en otro nivel, o sea, bueno, no sé si son ellos o ellas, sí son, es que no, nunca lo he visto. ¿Son trans o sí son dudes?
No, son dudes, son ¿cómo se llama? Drag queens, que no es lo mismo que un trans.
Es que
¿qué ibas a decir, Alan?
Que lo que también he visto que ahorita está en tendencia es pintarse las uñas de negro. Eso también está chido.
Ah, no. Se me hace súper naco. A mí.
Yo, por ejemplo, ¿saben de qué? Sí era muy fan, la verdad, porque no he tenido ni tiempo. Yo sí me he hecho manicure y la neta sí soy muy feliz haciéndome manicure.
Ok.
No, te lo juro. O sea, me gustaba escribir y ver mis uñas y decir, güey, qué chingón que puedo escribir en la compu todo el día. Y mis uñas son relucientes.
Si no estuviéramos en 2020, ¿sabes qué te diría, verdad?
Sí. Okay. Para mí, sí. Creo que pintarme las uñas, sé que está muy de moda y tiene de ahí como un cierto statement masculino, pero eso sí, no sé.
De colores tal vez, pero negro no. Negro sí se me hace de metalero de la vieja guardia. Eso o sí, sea, sí. Uh-huh. Sí, no. Es como para ir a la Alicia.
Lo que sí quiero hacer, porque perdí mi máquina de rasos. Sí, gracias, Maffer.
¿Qué dice Maffer? Ok, no lo voy a leer al aire, pero
no, si más gustan... una muy, muy muy buena amiga de todos siempre lo dijo, que siempre fue más femenino que ella, y pues sí. Entre muchas cosas ahí.
No, debiste de maquillarlo, Mafer. Vaya, ni modo.
Pero pues Mafer tampoco se maquillaba mucho.
Muy bien. ¿Qué ibas a decir? Perdón, te interrumpí.
Ya ni me acuerdo qué iba a decir.
Oigan, ¿ustedes harían drag? Ahorita que ya está muy de moda.
Pero yo para hacer drag necesitas tener como una imagen femenina que quieras copiar o no sé. Se lo juro que sí no sé nada de ese tema o solamente es como...
Yo tampoco sé nada, pero pues es que sería como... Es como crear un personaje, ¿no? O sea, la verdad es que...
Sí.
Yo he visto Drag Race o el programa este de RuPaul por culpa de Patricia, que es súper fan. Y la verdad es que yo también dije, bueno, tienes que tener un poco de facciones femeninas. La verdad es que no, ¿eh?
No sé.
No, yo lo haría si estuviera flaco, pero así no. Y hay drags así, bueno, güeyes gordos, que sí le entran y bueno, pero según yo sí se ven muy mal.
No, porque podría ser así como muy pechugón.
Ajá, ese sería el único bueno, tendría unas tetotas.
Sí, pues puede ser.
Pero no, si fuera flaco sí lo haría, así no. No sé, ¿ustedes quién sabe o qué? Oigan, dice el padrino... Dice el padrino, imaginé a Josué en el manicure mientras destroza a Coco.
¿Sabes que ese siempre ha sido uno de mis pocos sueños que no he podido realizar?
Oye, hay que hacer un podcast que estemos los tres en el manicure.
Bueno, voy a conseguir. Pero dejan que pase, no, pero el problema es que ahorita...
Que pase la pandemia.
Que pase la pandemia. Exclusivo. Pues ha sido siempre mi sueño. Y nunca lo he podido hacer, la neta. Como ir a este tipo de barberías donde todos son como amigos y platican, pero nunca he encontrado como ese tipo. O mejor yo soy muy malo en el small talk de la barbería, soy muy malo.
¿Como la de la barbería de LeBron?
Como la de LeBron o la de un príncipe de Nueva York.
Ajá, exacto.
Siempre he querido hacer eso como de esta barbería así de afroamericano, de güey, llegan, te conocen tu nombre, saben cómo quieres tu corte, platican, y nunca lo he podido encontrar y sí lo he querido.
A mí eso sí me pasa cuando me voy a cortar el cabello. O sea, como siempre voy al mismo lugar desde toda la vida.
A mí está pues padre eso.
Saben mi nombre, o sea, y como saben que me gusta todo esto de las películas, luego me andan preguntando así de que, oye, ¿qué película viste ahorita? Y así, entonces, no es como eso que mencionas, pero es lo más cercano que pueda estar.
Ven, también nos dice Ángel 2905. Yo voy a hacer el manicure cuando puedo y que me depilen las cejas. Lo siento, oh. Muy común e higiénico. Bien, me gusta que creemos esa escuela. Hay que hacer una barbería de cine. A pasar como películas mientras nos hacen manicure.
Pedicure,
no soy tan fan, la neta.
Yo nunca me he hecho esas cosas, la verdad.
Sí está chido también porque como que te masajean los pies, pero no, de ese sí no he sido tan fan. Pero de manicure sí es bien padre ver a sus uñas relucientes. Bueno, no relucientes porque usas como mate para que no brillen, pero sí es bien padre ver tus uñas así, sin ningún como
pellejo. Estamos del carajo porque agarramos el aspecto más random del tráiler de Batman. Nadie va a analizar el tema.
Pero aparte está rarísimo porque no está ni Penny ni nadie.
O bueno, sea, no, todo el mundo hablando.
Sentimos más en confianza si que nos juzgaran ellas, que seguramente no harían, bueno, quién sabe. Pero ven, es otro club de todo. ¿Vieron cómo no fue algo ni preparado?
Muy lo que no fue preparado. Muy no Oye, pero todo el mundo hablando de qué putiza le mete Batman al otro güey y así qué rudo se ve. Y nosotros, ay, el delineador. Nora Rodríguez dice, es que tienes que ser amigo del barbero, en mi caso de mi estilista. Ese es un punto, ¿eh?
Yo cuando vivía en La Condesa vivía arriba de una estética y el barbero, pues sí, buena onda, pero, o sea, era bien raro porque él me decía, es que el único hombre que viene aquí eres tú, porque es algo como mucho más de para peinados o especializado en mujeres, y creo que por eso como que tampoco me, o sea, sí hablábamos, pero no éramos como tan íntimos.
Qué mal. Yo me acuerdo de las barberías de antaño, de que era, que las revistas eran La Proceso, La Playboy y el periódico del día.
Oye, bueno, pero qué bueno que lo dices, porque creo que ya Penny va a venir a arruinar nuestro tema.
¡Tema!
Penny, ¿ya escuchaste de qué estamos hablando?
No, ¿qué? ¿De qué están hablando?
Mira, ver, es que viste
un comentario para que veas.
¿Viste el tráiler de Batman, no?
Sí.
Entonces estamos hablando de lo que todo mundo hablaría al ver el tráiler de Batman, que es
Robert Pattinson, sí le tenemos fe.
Y que usa delineador. Entonces estamos hablando de que queremos ponernos delineador, hacernos manicure, maquillarnos. ¿Tú qué opinas, Penny?
Pues sí, háganlo.
Oye, Penny, a ver la pregunta, porque obviamente uno de los tres sabía. ¿No te da miedo delinearte el ojo y ponerle delineador tan cerca de tu globo ocular?
Es algo que tuve que superar, pero lo superas rápido. Por ejemplo, también me daba mucho miedo usar lentes de contacto porque pues te tocas el ojo, básicamente. Uh-huh. Y así no podía. Yo era de las que, de hecho, todavía cuando me han maquillado, o sea, otras personas, su mano no la aguanto cerca de mi ojo, pero ya me acostumbré a yo sí mi mano confiar en ella y ponerme, pero sí da un buen de miedo, al menos a mí se me daba un buen de miedo al inicio, o sea, no sabía cómo hacer, no sabía, pero te vuelves diestra en eso, y la vanidad puede más, entonces aprendí a usar lentes de contacto, bueno, y es que ni tanto por vanidad, sino porque yo no tenía problemas con usar de armazón, pero me gustaba ir a mis clases de baile y no puedes estar
claro. Con
los, ajá, y me los quitaba, pero no veía nada. Llegó un momento en que ya no veía nada, cuáles eran los pasos y así, y ya tuve que aceptar usar de contacto. Pero sí da un buen de miedo al principio.
¿Quién crees de los tres que se vería mejor maquillado?
Como drag.
Yo creo que...
Ajá, como drag.
¿Como dark?
Como drag.
Ajá, es que yo creo que el efecto de todos sería diferente. O sea, Josué siento que sí podría ser emo. Creo que sí daría como el
emo.
Creo que Alan, tú, creo que tienes como la estructura, o sea, de alguien que sí puede, que lo puedes usar, pero se vería luego que no es algo que haces diario. No sé por qué, o sea, como si fuera un disfraz.
¿Si tienen que rasurar las drags?
Es que sería la barba, ¿no?
Claro, pues sí.
No, a lo mejor, no, ¿verdad? No,
pero
no, no,
pero
no.
El problema de Alan es que habla y ya, adiós a la ilusión, ¿no? Con esa voz.
Pero los hombres pueden usar delineador si quieren. Yo una vez tuve un novio que usaba delineador, la verdad.
No, de plano.
Sí, ya escuché que alguien se rió por ahí.
Sí, también yo, bueno, sí, yo también escuché eso. Es la peli del pasado.
Ajá. Es la peli del pasado. Mira, Daniela Salazar tiene un buen tip. No se pinta las uñas en la pandemia porque no se puede medir la oxigenación bien.
Ah, eso es
el color de tus deditos. Eso sí es un buen punto.
Porque decíamos que...
Siento que si yo fuera drag, sería un poco como la hermanastra malvada de Shrek, porque ven que tiene que hacer como sus vocesotas.
Ah, sí.
La hermana malvada de Shrek. ¿Tiene hermana Shrek? ¿En qué? ¿En
no, la que es como la como bartender.
Ah, esa me quedó muy bien, la que está enamorada del príncipe.
Sí.
Ajá. Justo así sería, Sala, justo así. En el próximo dibujo de Filmsteria te van a dibujar. Oye, a ver si no dimos ideas y nos hacen dibujos drags.
Está, ese maldito perro podría ser drag de Paquita, la del barrio, Elsa.
¡A huevo!
Es que tú sí, pero va a ser como la drag cubana.
Está súper bien. Entonces, ¿cómo ves nuestro análisis de Batman, Penny?
Me encanta. La verdad es que no lo he leído en ningún otro lado. Entonces, puntos por eso.
Creo que si tenía la autoestima baja en esta pandemia, gracias Adrián Ibarra, me hiciste mi día porque sí me gustan mucho mis piernas, gracias.
¡Ay, güey! Dice Adrián Ibarra, nada más para la que sepa la gente que nos escucha en Spotify, con esas piernas Josué se vería muy bien.
Yo también lo he creído. Pero bueno,
bueno, así estamos. Oigan, este podcast va a tener que ser más o menos rápido.
Claro.
Porque... Ah. Bueno, se siguen ustedes, pero yo en algún momento me voy a quedar sin datos.
Yo también voy a tener que partir, no, o sea, no ahorita, pero sí, no voy a poder estar mucho.
Lo que pasa es que mi empresa de internet, que es Axtel, estoy checando si ya regresó, pero creo que no, pues decidió irse, decidió fallar y no ha regresado. Entonces estoy con mis datos del celular y ya me acaba de salir un primer aviso de que ya llevo un giga.
No, o sea, son
De a giga cada 20 minutos. Entonces sí puede que sí me alcance. O puede que regrese a Axtel en algún punto. Entonces vamos a ver, pero vamos a intentar irnos rápido. Del tema del DC Fandom, ya hablamos en un video aparte, que la verdad es que no nos aguantamos las ganas. Y luego que acabó el DC Fandom, entramos Ale, Alan y yo, que es el ala super nerd de este programa. Y pues ya dijimos ahí más o menos todo lo que pasó. Pero a grandes resúmenes, pues más bien el asunto es el trailer de Batman, que no sé si Josué se dignó a ver y si le emocionó, aunque sea tantito. Y tú, Penny, no sé qué opinas al respecto. ¿Tú eres fan de DC? No eres tan fan de DC, ¿no?
Penny. No sé. Es que el término fan. Creo que no me considero fan, no.
A ver, ¿tienes algo de memorabilia de DC, pero que tú hayas comprado?
Compré una Wonder Woman Funko.
¿De Marvel tienes algo así?
Me regalaron una Black Widow una vez, pero no la compré yo.
Ahí está, entonces eres fan de DC, lo sentimos.
Ya. Sí, o sea, que exacto, ¿cuáles son los requisitos? Esa sí es una duda que tengo. O sea, ¿te puedes llamar fan cuando?
¿Qué? Por memorabilia, ¿no? Porque ya implica que compraste algo para tener, para mostrar. O sea, sobre
memorabilia, ¿ya?
Debes de tener memorabilia, pues sí, en el término así fan normal, pues sí, que tengas una taza, una playera, un Funko. Okay. Ahora, ya clavado, como tu servidor, pues ya lees los cómics, ¿no?
Sí, o sea, yo sí, es que de chica siempre me pregunté si estaba muerta por dentro, en tanto que nunca tuve a alguien que yo matara, o sea, yo no me veía formada, haz de cuenta, 3 horas por el autógrafo de alguien. O sea, me gustaba mucho. Hay escritores que siempre me han gustado.
Claro
que
sí,
directores que siempre me han gustado, pero nunca hice eso. O sea, nunca hice eso. Y siento que me falta una parte de vida.
Por la onda vaselina. ¿Quién se forma por la onda vaselina?
O sea, solo tuve a Leonardo DiCaprio de póster en mi cuarto. De él sí tuve pósters, pero... O sea, alguna vez, creo que lo más fan que he hecho es ir a buscar a Gabriel García Márquez a Perisur, porque decían que él se daba vueltas ahí y compraba helado de vainilla en Häagen-Dazs.
Entonces,
fui a Perisur a ver si me lo encontraba y compré mi helado de vainilla en Häagen-Dazs.
¿Qué año era eso? ¿En qué año García Márquez iba a Perisur?
No hace poco, porque ya lleva bastante fallecido. Pero sí, ¿no? Pues vivía ahí en San Ángel, creo que de San Ángel.
No manches, yo vivía por ahí jamás, o sea, me la pasaba en Perisur una época de mi vida y no, jamás me lo topé, no.
Sí.
Uy, hubiera sido increíble. ¿Cuál es tu anécdota con García Márquez, Josué? Ah, creo que sí la contaste. Tuviste una cena con él, creo, ¿no?
Ah, estaba sentado entre él y su esposo, y su ahora recién fallecida esposa.
Ay, que acaba de morir su esposa.
¿Y no hay foto tuya con él?
No, no dejaron porque era un evento. No sé cómo fue que fue como por así de bolita que cayó, porque era originalmente para el director del editorial, luego para el subdirector, luego para el editor del área, luego para el editor de la revista y al final me cayó a mí. Wow. O sea, incluso fue la casa del embajador de Estados Unidos aquí en México, ahí en Reforma. Y fue de, tuve que regresarme para ponerme trajes, zapatos.
Claro.
Y era como muy, o sea, yo sí estaba así como medio sacado de onda.
Y prohibido que te autografiara nada, ¿no?
Sí, me autografió.
Wow.
¿Se acuerdan de ese periodo que se llama Revolución? Que era de 1900, de 2010, que era de varios cineastas haciendo algo de alusivo, y estaba el cortometraje, bueno, compuesto por cortometrajes, y el cortometraje de su hijo, de Gabriel García, ¿cómo se llamaba su hijo? Gabriel García, ¿no?
Ajá.
Director, presentó uno de los cortos y por eso los invitaron a ellos, para que vieran el trabajo de su hijo.
Mm,
y sí, sí me firmó. O sea, no hablé tanto con él, estuve más hablando con su esposa.
Ay, qué hermoso, qué hermoso. Sí.
¿No te pusiste nervioso?
Yo fui a Perú.
No tanto, o sea, no tanto porque empecé hablando con ella y no me dijo quién era. Yo me acuerdo que justo como un año te había ido a Colombia por cuestiones familiares y no sabía quién era, la verdad. Ya que de repente veo que se siente él junto a mí, yo así, no mames, y ya como que hice el hilo y luego me preguntó si ha gustado el trabajo de su hijo, de como cineasta y todo así. Y ya al final se fueron tempranito, ellos sí se fueron tempranito. Se acabó la película y se fueron.
Ah.
Entonces, sí, ya están viejitos.
Sí, creo que con él es con quien he faneado. Aparte cumplimos el mismo año, cumplimos el mismo día, compartíamos cumpleaños. Ah, entonces trataba de ir a Perisur en mi cumpleaños al Italianis para ver si él también iba a Perisur en su cumpleaños.
Y al italiano, ¿no? García Márquez en italiano.
No, se supone
que le cantaran.
Se supone que le gustaba el péndulo. Pues pasaba por ahí así.
Órale, yo no sabía ese dato y jamás me lo encontré.
Eso es lo que decían, o sea, nunca me constó, nunca me lo encontré yo, pero decían que te podías dar cuenta cuando Gabriel García Márquez estaba en la plaza porque todo el mundo iba corriendo al péndulo a comprar un libro para que se lo autografiara.
Mira, esta anécdota de Omar Robles, yo vi dos veces a García Márquez en el que era Auchan, no me acordaba de la Auchan, que ahora es la Comer, de Miguel Ángel de Quevedo, ya después ya daba mi libro por el autógrafo, jamás.
O sea, es que sí era sureño, entonces, pero nunca me lo encontré. Por él sí he hecho cosas de fan, pero por nadie más, y siento que estoy muerta por dentro en ese sentido.
Oye, o sea, ¿y el
soy
destino?
Fan del trabajo de las personas, pero no me pongo así.
Y el destino te puso justo en una posición donde estás muy cerca de gente que podrías fanear.
Sí, y podría fanear muchísimo, ¿no? O sea, pues sí admiro mucho su trabajo. Cuando entrevisté a Damien Chazelle, ¿te acuerdas que nos firmó nuestro que todavía no te doy?
El que todavía no me doy. ¿Ya cuántos años de eso?
Como, ya van tres, ¿no? O sea, ya van dos Morelias, porque no fue el pasado.
No fue el pasado.
No, fue 2018.
Sí. O sea, ya dos años.
Mimi, ya. ¿Sigue ahí en tu casa o ya sí, lo regalaste?
No, en mi casa. Y es que aparte, como ves que le firmó por fuera y me dijiste, no, era por dentro. Lo tengo, o sea, luego lo guardé entre dos para que no se le borrara la firma ni nada.
Algún día haremos el reveal.
Ajá. O sea,
hay
sí
que hacer el reveal.
O sea, sí soy fan de su película, pero no me puse así de, oh, como que me falta ese... Necesito encontrar a otra persona que me ponga así, que me haga ir a Perisur.
Está muy bueno eso. En fin, yo sí me puse muy fan con el DC Fandom, debo reconocer. El tráiler, a ver, tú, Josué, o ustedes dos, porque no sé si hablamos mucho de eso, nada más ya para cerrar este tema. ¿Les gustó o no les gustó? Pattinson, ¿qué onda? Ah, a ver, Silvia Lovera tiene una buena anécdota.
Sí, está preciosa la anécdota.
Una amiga lo encontró en Perisur. Y él le compró su propio libro para firmarle porque ella no lo llevaba. ¡Ah!
¡Ay, míralo! Peluches de Gabriel García Márquez, por favor.
Sí deberían de hacer.
Oigan,
sí,
si alguien sabe cómo evitar que se borren firmas de balones plásticos, avísenos. Porque hay unas me dijeron que era como con un
hay un spray.
Pero no sé. Si alguien sabe, avísenos.
Para los balones, pero para el caso del DVD o lo que sea,
ajá,
no creo que funcione.
Uf.
El balón funciona porque es el sintético, es diferente.
Ah, bueno, entonces sí existe. Bueno, si alguien sabe, pásenmelo, por favor.
Bueno, a ver, rápido, Batman. Josué, ¿te gustó o no te gustó? ¿Te creó algo? ¿Tú que eres más anti-cómics que nada?
No, no me creó nada porque vi todo el fandom, todo así, todo el, como se dice ahora, el mame, pero, y esperaba algo, pero sobre todo creo que tú me lo arruinaste. O no sé si fue Alan o tú que retuitearon algo que decía, que ponía como en perspectiva Seven, el, algunas
sí,
cosas
claro.
Con el tráiler, entonces ya tenía como esta imagen de que estaba viendo Seven, pero lo volví a ver por segunda vez como pensando que no sabía nada acerca de eso y sí me pasó, me emocionó, o sea, me emocionó por el hecho de pensar que se podía parecer un poco a The Dark Knight. O sea, como este algo muy lúgubre, muy oscuro, centrado mucho en la realidad, como estos villanos tal cual como de thriller. Eso fue lo que me gustó del tráiler. Me gustó la escena en la que Batman se madrón, güey. Sí, fue así como, güey. Porque lo primero que dije, y la verdad que como no sé de cómics, probablemente van a mentarme la madre. Y pues están en su derecho, pero ¿es Batman el que no puede matar gente? ¿O quién es el que no
pues
puede
todos.
Matar?
Todos. Ni okay, Superman
no.
Tampoco.
Sí, prácticamente todos, ¿no?
O sea, ¿ninguno debe de matar gente?
Pues no, son héroes.
Pero... Ajá, ¿ninguno qué? ¿Ningún héroe?
Ajá, pues ningún superhéroe
nadie
mata.
Nadie quiere matar a nadie.
Ah, yo pensé que era normal que mataran gente, pero no. Pero
no.
Perdón. Es cuando vi que me adoré a ese güey, dije, lo mató. Y lo primero que dije, no se supone que este güey no puede matar gente. Y pues ya me quedé con eso. Lo que no reconocí fue ni a Colin Farrell ni a Paul Dano. Que creo que eso
Paul
fue
Dano
normal.
No sale.
No sale.
Paul Dano es el Riddler y se supone que es la voz en off, ¿no? Y sí. Colin Farrell ni sabía que salía.
Sí, a mí Colin Farrell nunca me ha encantado así del 100%, excepto lo que ha hecho con Yorgos Lanthimos últimamente. Pero Paul Dano creo que me encanta, me fascina él como actor desde Little Miss Sunshine, pasando por lo que hizo con P.T. Anderson y ya en la última. Sí, claro. Y también como director, creo que nadie de nosotros vio la de Wildfire, su ópera prima.
Ah, no.
No creo si la pasaron en Morelia o en Toronto el año pasado. Para mí, por ejemplo, esa película fue de mis favoritas que vi. Si no me acuerdo cuál de los dos festivales, pero fue de mis películas favoritas. Creo que nunca tuvo un release comercial. Está en Criterion. Pero sí creo que es un actor muy, muy, muy poco valorado. Que nunca lo tenemos en el top of mind. Pero cuando lo vemos trabajar es como queremos más de este güey. Y fue algo que yo puse ahí en Twitter. Hay una escena a mí de 12 Years Slave. Que él está cantando una canción mientras los esclavos están trabajando. Pero lo hace como... con tanta saña, como con este pinche una supremacía y quererse Dios porque es blanco y los está humillando cantándoles, que se me hace una escena que digo, la volví a ver en YouTube y dije, güey, sí me da todavía como escalofríos y sí siento que fue una gran gran elección de que sea su villano. Y aparte a mí en lo particular, y ya para terminar, me agrada que los villanos y el héroe tengan una edad similar. Se me hace que eso es lo más interesante, cosa que creo que no había ocurrido mucho con estos, bueno, en general como con los super en el cine de cómics, y eso me gustó. Y la verdad a mí sí, sí me emocionó, o sea, sí, sí la quiero ver. Sí, creo que Batman es el único superhéroe que he visto todas sus películas, y la verdad sí, sí, sí me gustó.
¿Tú, Penny?
Sí, pues la verdad, digo, yo tengo fe en que Robert Pattinson lo hará muy bien. Siento que va a ser un buen Batman, pero en general, y no es personal contra él, porque a él me gusta mucho y siento que dentro de lo repetitivo él lo va a hacer muy bien, pero hay una parte de mí que sí dice, ¿otra vez? como que sí hay una parte de mí que no sé si quiere ver otro Batman número 150. Y...
Se supone, si entendí bien, no nos van a contar otra vez el origen. O sea, sí, de hecho yo creo...
Eso yo creo que sí, eso sí tendría que ser como obligatorio, porque no, otra vez, no, por favor.
Sí, nadie quiere ver otra vez a los papás, ver morir a los papás de Bruce Wayne, ¿no?
Por favor, o sea, ya estuvo. Salgamos de ese callejón, ya entendimos.
O sea, ver a los papás de Bruce Wayne morir es como el... patear a alguien en el piso de Ken Loach, ¿no?
Sí, 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 ya, por favor, ya necesitamos que no nos enseñen eso. Pero eso
según yo no va a pasar. O si pasa, va a ser así. Pero es más, yo creo que lo que vimos efectivamente sea el inicio de la película. O sea, que lo llamen y que él entre a esta escena del crimen. Y que ya, como que ya todo está entendido. Él es Batman... Lo mandamos llamar porque esto está...
Eso estaría
cabrón,
bien,
etcétera.
La verdad. Y bueno, dicho eso, que se me hace como, no, otra vez, ¿por qué? Dentro de eso, me gustó el trailer. O sea, siento que era muy difícil, ¿no? Como hacer un un avance de ese tipo, siento. Y obviamente, pues tiene muchísimos zapatotes que llenar la película. Y
zapatos muy grandes.
Zapatos muy grandes.
Y ¿quién sabe? Porque creo que, bueno, no, o sea, sí, pero no sé si la gente tenga como, bueno, yo no lo tengo a lo de Batman y Ben Affleck.
No, pero Christopher Nolan todavía está aquí, a la vuelta de la esquina. Sí, o sea, fue a principios de esta década, todavía fue esta década, ajá. Pero fuera de eso me llamó la atención, o sea, yo sí la voy a ver nada más por Robert Pattinson, o sea, eso creo que sí lo puedo decir.
Muy bien.
Honestamente.
Wonder Woman, tú la conociste en el set, pero fue en la primera, ¿verdad? No fue en esta.
No, yo no fui al set de la primera, fui al set de la segunda.
O sea, de esta.
Apenas, ajá.
¿Cuándo fuiste a Barcelona? ¿Sí?
No, fue cuando fui a una islita llamada Fuerteventura, que uno no sabe si es parte de Europa o de África, porque está al lado de Marruecos, pero es parte de España, pero está en África, pero la gente de ahí se identifica más como africana, pero hay gente que dice que es de España, y hay una crisis de identidad ahí en esa isla. Ahí fue donde fui, porque ahí es donde a las escenas que grabaron en Fuerteventura, va a haber un flashback a Themyscira, cuando ella era niña. Ay, yo no puedo decir estas cosas, pero bueno. Ah, bueno, cosas que ya salieron como en el trailer, pero sí.
Y eso fue en 2018, creo, ¿no? Bueno, porque también he sabido que la película estaba lista en 2019 y podría haber salido en 2019, pero como era o no sé por cuál no quisieron, creo que era Avengers o no sé cuál, decidieron hacerse un lado. Ya, la estrenamos en 2020. ¿Qué puede salir mal?
Claro, pero bueno, ahí se anunció su fecha, ¿no? ¿No se anunció su fecha?
Pues es a finales de año, creo, o es hasta el año que entra, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, Alan?
¿Se dijo en el DC Fandom la fecha de estreno?
Creo que no, no se mencionaron fechas porque, pues, no. Nada es seguro.
Penny.
Sí, sí, ahí fue la anécdota de la playa nudista.
¿Cómo recuerdas pues, esta anécdota no por ahí. Wonder Woman, sino por eso? ¿Ves todo?
No, pero yo me acuerdo que Penny sí dijo que vio a Gal Gadot en el traje y que sí fue una cosa impresionante, ¿no?
Sí, fue una cosa. Ah, de hecho creo que ya puedo hablar del set porque me parece que el embargo ya se levantó la semana pasada. Entonces sí les puedo decir que se veía muy impresionante. Y sí, lo que fui a ver fue una, tal cual es una escena en donde las amazonas están como están celebrando sus Juegos Olímpicos, imagínate, Juegos Olímpicos de las Amazonas.
Oh,
y esta Diana está concursando, pero ella es una niña, está
sí, sale en el trailer.
Ah, ándale, fui a ver esa escena, y pues sí, obviamente llegas al set y para empezar estás rodeada de amazonas, que son estas atletas de la vida real, que se contratan para ser amazonas, pero son estas mujeres altísimas, preciosas, ya sabes, súper fuertes, haciendo maravillas, ¿no? Me tocó verlas en los caballos, y sí tenían arneses, pero sí hacían cosas que yo no podría hacer ni con arnés, o sea, esas cosas no, nadie las puede hacer, que del caballo saltan para, es como un juego como Quidditch, no sé, en donde saltan del caballo con una pelota para encestarla, me tocó ver eso, y sí, ahí fue lo de la playa nudista.
Busquen ese episodio, amigos.
Es sí. Muy divertido.
Ay, qué bueno, qué alivio que sí podía hablar ya de esto, porque ya el embargo ya se liberó.
Y de esto rápido se me hizo bien chafa lo de Cheetah, ¿no?
Sí, nosotros comentábamos que era un poco como Cats.
O sea, y se me hizo bien chafa. Así.
Sí, pero bueno, está padre que sea una mujer en villana.
¿La villana?
Pues sí. Bueno, el villano también es un como Donald Trump, ¿no?
Uh-huh.
Eso también me late.
Todo la verdad es que estuvo muy padre ese set, ha sido de mis sets favoritos.
Sí, no hay villanas, sí, ¿verdad, mujer? No hay villanas.
Casi no. Bueno, Harley Quinn es un poco villana, pero no tanto. Como que sí, como que no. Catwoman también está en esa medianía entre ser buena y mala. Bueno, pues ahí está. Si quieren saber más de lo que opinamos del DC Fandom, busquen en nuestro canal de YouTube. Ese sí fue exclusivo del canal de YouTube. La transmisión que tuvimos, donde Alan, Ale y yo hablamos al respecto y nerdeamos como por espacio de una hora. Entonces, bueno, pues eso fue el DC Fandom. No sé si quieren pasar ya a lo que vimos en la semana.
Sí.
Y no sé si quieres empezar tú, Josué, porque les tengo la noticia de que creo que ya regresó el internet. Entonces voy a switchar conexiones en lo que eso pasa.
Ok.
Vale, entonces me voy a perder tantito, pero...
Dice Cintia Salmerón que ese gran episodio de Penny contando sus anécdotas de que se quedó perdida, de que no sabía cómo regresar a Barcelona, que se tuvo que regresar, que no había autobuses, es el episodio 124, hoy estamos en el 222, entonces fue hace exactamente 2 años.
¡Órale! Está increíble que sepan qué episodio fue.
Cuando lo de la playa nudista.
Sí, fue en 2018.
Eso sería buena pregunta de trivia para...
Y me fui, ¿no? Y me fui súper, súper... Fuimos así, o sea, me quedé 2 días más en Fuerteventura, pero me fui súper atemorizada porque 2 días antes había tenido como un problema, ya saben, de mi estómago, la primera vez que no me pude enderezar en todo el día, y fue cuando me vieron que tenía piedras en la vesícula, y el doctor ya me dijo, te tengo que operar ya, y yo, no, pero tengo un viaje, me dejó ir al viaje, pero no podía así comer ni oler papas, nada, o sea, nada de grasa. Y fue horrible porque los primeros días te hospedan en el hotel, ¿no? El Sheraton, ¿no? El de prensa. Pues ahí sí hay fruta y como más, pero luego...
Oigan,
donde pues nada más había hot dogs, papas, entonces tuve que llevarme fruta del Sheraton en toppers a mi otro hotel. Ay, no, terrible. No llevaba
cargador.
Sí, fue un viaje muy, muy eventual.
Ya cambié de redes y nadie se dio cuenta, qué bueno.
No, sí, justo, te friseaste.
Ah, bueno, pero poquito. Bueno, pero ya, entonces no tenemos esa bronca. Entonces, Josué, ¿qué viste esta semana? Una cosa bien rara.
No, para todos aquellos que, como yo, son tetos de los Simpsons y que les gusta verlo en Fox, seguramente ya van 2 o 3 meses hemos sido bombardeados por comerciales de una serie que se llama Duncanville. Insisto, sé que todo el mundo ya lo hemos visto. Ya pude ver los primeros 2 capítulos, que no sé si debería estar hablando de eso, no sé si hasta cuándo tengo el embargo.
El primer capítulo está en YouTube, yo lo vi. Entonces puedes hablar del primer capítulo, al menos.
Ah, bueno, porque el mejor es el segundo, pero ya estrena este fin de semana, insisto, ya después de mucho, mucho tiempo que estuvo esos comerciales. Y es una serie de comedia desarrollada por Amy Poehler, que para mí es una de las mejores comediantes que están trabajando ahorita. Y bueno, trata básicamente, es una mezcla entre, no quiero decir del humor, pero para que lo tengan en contexto, una familia de suburbios compuesta por padre, por mamá, papá y 3 hijos, como cientos y miles de todas estas series que tratan sobre eso, desde Family Guy, evidentemente Los Simpsons, Malcolm, imagínenselo, y sí va un poquito de eso. Son 2 papás trabajadores así, no de alto rango.
Con de la clase trabajadora, ¿no?
Con 3 hijos, Duncan, que es el más grande, una chica que va en la secundaria y una niña adoptada. Y prácticamente la serie trata acerca de Duncan y sus amigos, pues tratando de ser cool. De eso es prácticamente lo que trata la serie. Insisto, tiene un humor muy, muy parecido a Family Guy. ¿En qué sentido? En la parte de referencias. No en estas cosas metas que creo que Family Guy lo hace increíble. Pero sí hay muchas referencias. De hecho, en el primero creo que sale Gal Gadot. O sea, sale la Mujer Maravilla en el primer episodio como referencia. Tiene un humor bastante, bastante fino. Nunca cae como en esta parte ni vulgar, ni de doble sentido. Es como muy straightforward acerca de la adolescencia. Entonces, creo que la serie, yo esperaba mucho menos de ella. La verdad, sí vi los 2 capítulos, sí me divertí con ellos. Y creo que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya estrenó antes de la pandemia, tuvo muy buena recepción. Les gustó mucho esta parte fresca de, sí, volvemos a ver la misma fórmula de familia suburbana, pero que no está aspirando a hacer ni conciencia social, no está tratando de meterse ni en rollos sociales, nada. Simplemente es una familia que quiere sobrevivir y de niños que quieren llegar, que quieren ser cool. Creo que eso a mí se me hizo, no sé si es algo como, no quiero decir que es mega revolucionario, pero al mismo tiempo es como de, güey, es una serie para pasarla bien. Y es algo que siempre ha caracterizado este humor muy meta y lleno de referencias de Amy Poehler. Entonces, estrena este fin de semana, échenle un ojo. Me hubiera gustado verla en inglés. No sé si tú la viste en inglés, Elsa, en
no, YouTube. Está en español en YouTube.
En español. Y la verdad, sí. Las voces...
De hecho, yo no me di cuenta que era Gal Gadot. O sea, sí sale Wonder Woman, pero no pensé que era Gal Gadot. Y sale... ¿Cómo se llama este? Bueno, no sé ni cómo se llama, pero el de Free Solo, se supone.
Ah, sí, también el director.
El escalador o el director, no sé. Pero bien, o sea, a mí Me choca un poco este asunto de que la están marqueteando como los próximos Simpson.
Ajá, en el caso.
Pues eso no va a suceder, no va a suceder nunca. Me llamó la atención y me dio un poco de risa que pues sí es un poco un coming of age. Porque es este chavo que está despertando a la adolescencia, que quiere conquistar a la chica. Al menos en el primer episodio. Los demás no sé por dónde vayan. Pero sí, siendo que el adolescente es Duncan Bill, o sea, es Duncan. Y la serie se llama Duncanville, me suena que va a ser todo, va a ser alrededor de la adolescencia de él.
No sé,
creo que sí.
En el segundo ya los protagonistas son los papás.
Ah, interesante. Okay.
Y está, está divertido porque se habla de videojuegos, de la rivalidad entre hermanos con los videojuegos. Y también la rivalidad entre papá y mamá. Y el mensaje que se ha cagado es como todo lo que construimos. O sea, ahorita que hablamos de las cosas de fan de Penny, habla mucho de eso el segundo capítulo. De que el papá colecciona muchísimas cosas, que es lo que le recuerda estar vivo y estar joven. Uh-huh. La mamá no quiere que se que las tire. Entonces son como de ese tipo de cosas que, insisto, si el humor no está como in your face, como siempre lo ha hecho un poco Family Guy y todo lo que ha hecho Seth MacFarlane.
Sí, no.
Y de los Simpson tampoco es tan... El de los Simpson es un poquito irreal. El de aquí de Don Camille está mucho más cercano, comillas, algo que pudiera ser real.
Hay cosas, ajá, es como más correcto, si así lo podemos decir. Trae toda esta onda de la cuota racial, o sea, quiere ser incluyente. Llama la atención también, o me llamó la atención, que desde el primer capítulo ya como que te presentan a todos los personajes secundarios, que son todos los amigos de él, sus papás, los amigos de los papás, no sé qué otros personajes como secundarios. Eso usualmente no sucede en los primeros capítulos. Está bien, está divertida. El único problema es que, según yo, solo se puede ver por Fox.
Por Fox. Uh-huh, por cable. El cable no ha muerto, aunque no lo crean.
Pues es que ahí es donde ya me perdieron, porque bueno, de chiripa pues me encontré el primer capítulo en YouTube. No creo que los vayan a subir todos a YouTube. Pues es nada.
Penny no estuvo la semana pasada. Penny, ¿tú tienes cable?
Yo no, ya no. Lo acabo de no
tener. Está cabrón, está muy... Es que esa fue como la encuesta de la semana pasada y creo que el único que tiene cable soy yo.
Sí. Sí. Es que ya no sale, mano.
Ya no sale con todos los otros que tenemos que tener.
Ajá, es que sí, o sea, llega un momento que te diste cuenta que el cable no lo estabas usando.
Es que bueno, yo lo usaba por HBO, pero ya tengo HBO Go.
Ah, ya ves, pues sí.
Sí me gustaba ver la Ley y el Orden Víctimas Especiales. Eso sí lo extraño.
Los programas de diseñito.
De Olivia Benson y Meté de Menta, sí.
Le estaba cambiando porque soy muy fan de Alerta Aeropuerto, de mis programas favoritos de la vida. Okay. Y hay como un American Ninja Warrior, pero de perritos.
¿What?
Son perritos como haciendo, pasando por obstáculos y nadando.
No.
Y como por cosas como los Juegos Olímpicos de las Amazonas. Pero no lo puedo. Pero si alguien sabe de cuál, lo díganme el horario, porque decía que salía los domingos. Y ahí me ves el domingo. Y creo ya no lo cacho. Pero sí, es como un American Ninja Warrior de perritos. Y sí,
oye, pero hablando de realities, Penny le entró a The Floor is Lava.
Oye. No manches, fue una gran decisión en mi vida, durante el cierre además, porque tuve cierre y fue como de, necesito ver algo, o sea, que me distraiga y que me haga sentir que todo va a estar bien, eso es lo que necesito en el cierre. Y de pronto llega The Floor is Lava, me había platicado Arturo, qué reality tan divertido, además ya quiero participar, vamos.
¿Sí podrías?
No, tengo que hacer más yoga porque no tengo fuerza en los brazos. Hay obstáculos. Bueno, ya hablamos de Floor is Lava aquí, ¿no? Ya sí. Sabemos de qué es esto.
Sí.
Pues son estos equipos que... Es este reality que lleva el concepto de el juego, el suelo es lava, pues lo hace medio literal, ¿no? Porque obviamente no es lava real, pero... son escenarios de cuartos en donde ahí está, pues... el agua, que es la lava roja, y tienes que saltar de mueble en mueble hasta llegar al final.
O sea, creo que es más tóxica que la lava esa.
Haciendo parkour, pero ya me han dado ganas, o sea, como que a partir de que lo vi, luego estoy en mi casa, así viendo cómo podría pasar de un mueble a otro sin tocar el piso, si me llegara a pasar que el piso se convierte en lava.
A ver, Penny, te vas a hacer una pregunta muy fuerte, muy fuerte.
Uh-huh. Sí.
Supongamos que sí existiera el piso es lava en México, ¿no?
Sí.
¿Con qué equipo jugarías? ¿Con el equipo Filmsteria o el equipo Cine Premier ese juego?
O sea,
no, pues ¿a quién quieres más?
No es quien quiera más. No tiene que ver.
Tendría que irme con la gente más atlética y
ya valió madre.
En Cine Premier. Siento que mi diseñadora de arte SO siempre la he visto como alguien muy atlética, entonces a ella la elegiría en mi equipo.
Ay, sí, claro.
O sea, por ella ganaría.
Necesita ser medio atlético, por eso no voy a ganar yo, porque mis brazos...
Iván es súper atlético, ¿no? Checo es súper atlético.
No, Arthur es joven.
Arthur sí es atlético.
Es más joven, Alan es más joven.
Alan, o sea, si pudiera ser un equipo de los dos.
¡Qué padre! O sea, ya me sé, me regresaste a la primaria.
Cuando aparezco, te escogí
al hacer, siempre era yo el último. Siempre era yo el último.
Creo en ustedes. Creo que si fuéramos, quizá podríamos lograr, aunque sea que uno llegue.
Yo
¿Y cuál es el premio? A ver.
¿Qué reality show ganaríamos nosotros en Filmsteria? O sea, si fuéramos alguno que dijéramos, vamos a ir a ganar, ¿cuál ganaríamos?
En el de hacer pasteles malos, tal vez.
No, porque está Ale.
Ah, porque está Ale, sí es cierto.
Ale sí es muy buena. Sí. Ah.
El de Drag Race, a lo mejor yo gano siendo Paquita.
¿Drag Race? ¿Hay uno de ponchos?
No hay de ponchos, ¿verdad? Qué lástima.
Sí, con Ale podríamos ganar cosas de comida.
Sí.
¿No hay reality de voz sexys para que entre Alan?
Sí, no, reality bueno, de voz sexys. Nos dijo algo muy cierto.
Pero Filmsteria tiene a Raúl. Él es súper atlético. ¿A quién?
A Raúl.
Ah, ya. Muy bien. Saludos a Raúl.
Pero podemos ganar en algo teto, así de quién tiene más memorabilia o cosas así en su casa.
Ándale. Memorabilia de DC.
Ah, si hubiera una de perritos bonitos, ganaría por Patterson.
Ah.
Así de perritos bonitos que no hacen nada, solamente ladran y orinan la casa.
Está buenísimo. Bueno, pues ahí estuvo Duncanville y El Piso es Lava. Bueno, a ver. ¿Qué más viste, Penny? Tú sigues clavada en Filmin Latino, ¿ah?
Sí, ¿sabes qué? Me clavé otra vez. ¿Qué? Dice Penny que en Cine Premier hay varios atléticos y aquí en Filmsteria los señores maquillados y delineados.
¿Ves lo que provocas, Josué? Ya valió madre. Somos el podcast de los señores maquillados y delineados.
Oye, sí, Lulu Petit, gracias. Vayan a Shark Tank a vender Filmsteria.
Ándale, eso estaría bueno. Que nos acompañe esta Maffer, al fin que ella ya tiene experiencia.
Señores tiburones. Sí, yo nada más que yo no quisiera ir a la junta con los señores tiburones porque les diría, señores capitalismo, den su dinero. La gente está en crisis, dejen de invertir en tonterías.
Oye, les diríamos, denos dinero, no nos alcanza ni para el pinche cable para ver Shark Time. No mames.
Inviertan en nosotros. Pero bueno.
Está muy bien. Entonces, ¿qué viste en Filmin Latino,
Oye, es que como no tuve tanto tiempo, sí logré ver, lo único que logré ver fue un corto, pero está bien padre. Es un corto que se llama El fósforo de la bruja paseante.
Uy.
De Sofía Carrillo. No sé si han visto los cortos animados de Sofía Carrillo. Es una de las animadoras stop motion, que es parte como de esta escuela de animadores tapatíos que es apoyada por Guillermo del Toro y que anunciaron que van a ver algo el llamado El Taller del Chucho, donde se van a hacer producciones y todo. Ya ven que Guillermo del Toro tiene como este... Ah, estuvieron en Comic-Con. Tuvieron un panel, los siete fantásticos del stop motion mexicano. Y pues son estos siete animadores que han ganado muchísimos premios y que, pues sí, han convertido a México como en uno de los países fuertes en el stop motion, o sea, específicamente Guadalajara. Y está Carla Castañeda, Luis Telles, está Rita Basulto y está Sofía Carrillo, que ya había ganado varios premios con su corto que se llama Cerulia. Seguro sí lo han visto. Cerulia es una muñequita de pelo cortito, de un corto mexicano. Y ella está nominada ahorita al Ariel otra vez, pero ahora con un corto live action. O sea, es como su salto de la animación stop motion a live action. Y es un corto sobre... Es un cuento de hadas, básicamente. O sea, es una bruja que está ubicada como en los Altos de Jalisco y es una bruja que prácticamente es una suegra de temer porque mata a todas las novias o prometidas de su hijo. Entonces, básicamente ese es el cuento, está tratando de matar con sus embrujos a otra novia, pero resulta que de ese lado, esa novia también en su familia tiene pues alguien que la defienda igual, ¿no? Como desde la magia. Y está padre porque los cortos de Sofía Carrillo son como, ¿sí han visto estos cortos de los animadores de Guadalajara? Son como muy surrealistas, no. Son como pesadillas, eso es lo que me late un montón. O sea, como que ellos usan a la animación y demuestran que la animación no es, es una animación para adultos, o sea, no es una animación de, ay, voy a llevar a mi hijo, bla, bla, bla. Digo, hay muchos cuentos que están bonitos, pero siempre se meten como a lugares oscuros, son como pesadillas, como surrealistas, y como que lleva muy bien ese estilo a live action, y se me hizo padre que si quieres seguirse por esa vía ya de live action, sería una mirada que sí viene mucho del trabajo artesanal, ¿no? Porque el stop motion construyen todo, ¿no? Los muñequitos, los escenarios, realmente ellos son artesanos, ¿no? Escultores, y eso táctil que tiene en todos sus cortos, que de materiales, de cosas, de objetos inanimados que cobran vida, lo lleva a live action, y creo que sí es muy diferente, o sea, sí pasa algo diferente cuando eres un director que entraste desde live action y estás como preocupado nada más a lo mejor por la imagen y por el CGI y por hacer las cosas realistas, etcétera, a que si vienes de un lugar donde justamente lo que quieres es que los animadores stop motion son mucho de no buscar perfección, o sea, que todo se vea hecho, construido, ¿no? No como el CGI normal de la animación. Y creo que venir de ahí a live action sí le da como otra mirada de cómo plantea sus tomas, de pronto hay un... O sea, es live action, pero de pronto sus personajes sí se mueven como muñecos o hay estos vestidos que cobran vida. O sea, como que me pareció muy, muy interesante que se salte de live action desde ahí, porque sí es muy diferente las historias que cuentan, ¿no? Alguien que está acostumbrado a no ser perfeccionista, que sí se vea el artificio, a lo artesanal, a las sensaciones y eso. Entonces su corto, la verdad, me gustó un montón. Está ahí el filme en latino, está gratis. Creo que va a estar...
¿Pero todavía se puede ver?
Sí, va a estar hasta noviembre, está nominado al Ariel, y creo que es una buena oportunidad por si alguien no conoce a Sofía Carrillo, que la verdad sí es una de las mejores directoras que tenemos ahorita. Es una buena puerta de entrada a ese corto, y al ladito también está Cerulia. Pueden ver ambos cortos gratis, que son como... Cerulia es como el corto que la ha definido, ¿no?
Ahí está Cerulia.
Es Cerulia.
Se ve la imagen.
Ya sé, está bien bonita. Y esa muñequita sí la tiene y la lleva a todos lados. Y cuando ganó el Ariel, le hizo un Ariel de plastilina para que ella también tuviera su Ariel.
Tiene varios memes, no los puse, tiene varios memes. Lleno de Oblígame Perro, pero están muy chiquitos. Y se van a ver mal ahorita que compartimos la imagen.
Les digo, Cerulia es toda una rockstar. Ya va y viene. Y Sofía la lleva a todos lados. Está bien padre. Y su corto está padre, de verdad, sí me gustó, está tétrico, está oscuro, fantasioso. Hay un momento en donde las brujas, hay dos brujas peleando, es como Harry Potter, porque también se convierten en gatos.
Buenísimo, bueno, entonces eso se puede ver en Filmin Latino. No sé si pasar, ahorita que mencionaste a Harry Potter, a la película de la semana de Daniel Radcliffe.
Que no pude ver, y no la pude ver porque me escriben diciéndome, ay, Penny, te va a llegar pronto el screener de Daniel Radcliffe, y me emociono, y digo, ah, bueno, sí la quiero ver, y nunca llega ese screener, ya me lo han hecho tantas veces, me escriben para decirme que me van a mandar el screener, y nunca llega, entonces no la pude ver,
Penny.
Ya me lo mandaron, pero no la pude ver a tiempo.
Hay una cosa llamada Plex, pero bueno.
Es cierto, pero creo que ya no puedo. Luego, fuera de la
luego gente, hablamos, luego
ya
hablamos.
No puedo entrar.
Luego hablamos, Penny. Oye, pero es que al parecer Cinépolis está haciendo festival de cine de Daniel Radcliffe, porque la semana pasada tuvieron esta de donde él se escapa de una prisión. No me acuerdo cómo se llamaba. No sé si tú la tienes ahí en el radar, Penny. Y
la,
ahora.
La fuga de Pretoria se llamaba.
Exacto. ¿Y esa la viste o tampoco?
Me hicieron lo mismo, me escribieron que me iban a mandar el screener y nunca me llegó.
Bueno, pues déjame decirte, Penny, que en este caso, con Guns Akimbo, te hicieron un favorzote.
Ay, ¿en serio? Tenía mucha fe.
Híjole, no, sí está muy, o no sé, ya estoy viejo, pero sí está bien adolescente. ¿De qué va la película? Es una premisa completamente loca, como las que creo que a él le gustan, tú dime, porque está esa otra película donde la hacía de muerto, ¿no? O algo así.
Swiss Army Man.
Exacto. Entonces, bueno, la premisa en Guns Akimbo es, empieza muy Matrix, es un mundo no es el futuro, es como el presente, pero un poco más apocalíptico, con muchos colores neón y la fregada. Y él trabaja en una empresa de software, o sea, empieza muy Matrix, odia su trabajo y obviamente algo va a pasar que va a cambiar eso. Y lo que pasa es que hay un programa de, pues no es televisión, un streaming, que es un concurso donde quién sabe quién pone a pelear a dos convictos o exconvictos, asesinos, pues.
Ajá.
Y entonces va siguiendo la pelea con drones, porque, pues ya sabes, hay persecuciones de autos o de motocicletas, y toda la gente está viendo el programa. En ese sentido es un poco como Truman Show también. O sea, hay de todo, Matrix, Truman Show. Y resulta que él, en algún momento, no me acuerdo por qué, pero el chiste es que lo secuestran los de este programa y le atornillan, literal le atornillan en ambas manos, dos pistolas. Que traen 50 balas cada uno. Y entonces el chiste es que ahora él es el que tiene que pelear contra otra asesina y pues sobrevivir o morir, y que todo el tiempo está los drones ahí alrededor. Entonces
¿Es un thriller?
No, es película de acción, hay acción todo momento okay. Hay este asunto de que hay como montajes con canciones que son así, ya sabes, de rock o que son muy movidas, pues, es como comercial de el antaño MTV, la cámara todo el tiempo está dando de vueltas, literal, dando de vueltas sobre su propio eje, es como Homero cuando se tira al suelo y que empieza a dar de vueltas, así la cámara de esta pinche película, y él, pues, o sea, lo que tiene como de reto actoral es que literal está todo el tiempo con las pistolas así, entonces, cuando lo secuestran, él está en pijama, en calzones, y así lo dejan, entonces está viendo cómo se pone el pantalón, y pues es una bronca, ir al baño y hacer pipí es un problema. Se supone que se ve el ese de Daniel Radcliffe, pero yo digo que era falso. Y todo el tiempo es acción, está esta asesina que la está persiguiendo, lo está persiguiendo la policía, porque de repente va a pedir ayuda a la policía, pero pues trae dos pistolas en la mano, los policías le empiezan a disparar, que alce las manos y que tire el arma, pues no puede tirar el arma. Y de eso va, mientras tanto está el gran malo, que es el que está viendo todo desde su guarida secreta, y que tiene los drones, y que tiene las pantallas, y que pues nada más quiere que lo maten, porque pues se supone que eso crea público. Nunca te dan a entender por qué el programa es exitoso, o por qué... O sea, no trae publicidad, pues, ¿de dónde sacan dinero para toda esta infraestructura? Los drones, las cámaras, etcétera. Y de eso va. Y es, en serio, o sea, trae muchas referencias medianamente escondidas. Hay una pelea que entre la chica y otro de los malos, que es a martillazos. Ay, pues es, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la película, pero de repente le ponen de fondo Hammer Time de... Oh, bueno, Can't Touch This, de MC Hammer, ¿no? Y pues la pelea con martillos es Old Boy. Y de repente dicen, uno de los malos dice, Now I Have the Power, pues es Nintendo. Y así, o sea, trae muchísimas referencias como que a cuentagotas, pero que sí son medianamente, pues, descifrables, pues. La verdad es que es una estupidez. O sea, las escenas de acción, pues... están bien, supongo, pero la cámara da tantas vueltas que ya no sabes ni por dónde estás. La música está muy bien, el diseño de producción está muy bien. Es un mundo muy neón que se parece mucho a Batman Forever, que eso está terrible, pero bueno, por lo menos lo mantienen. Y él, pues, lo hace bien, pero su personaje es una tontería, o sea, no sé, busqué y al parecer no está basado en nada, afortunadamente. O sea, no es un cómic, no es nada. La dirige un tipo llamado Jason Leigh Howden, que es el que también la escribe, o sea, este tipo está cabrón. Y solamente había tenido otra película que se llama Deathgasm, que la verdad no tengo idea de qué es, pero supongo que ha de ir por lo mismo. Lo que sí tiene en sus créditos, que es interesante, es que él es el encargado de efectos visuales de Avengers y del Planeta de los Simios. Oh. Entonces, justo, lo visual, pues es su onda. Aquí lo vomita, en la pantalla te vomita todo el... aspecto visual, ya sabes, las clásicas tomas en ralentí cuando está Daniel Radcliffe disparando con las dos armas, todos los homenajes a John Woo que te puedas imaginar, etcétera, 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 pero no, mal, mal, yo no sé si tú que eres fan de él, lo hubieras aguantado, a lo mejor sí, pero bueno, no sé.
Dale. Pues sí le gustan las cosas locas, ¿no? A Daniel Radcliffe.
Sí, se sí, totalmente.
Como que sí es muy, quiero cosas raras.
Porque además,
¿qué ha hecho Daniel Radcliffe que recordemos? O sea,
hizo una que se llamó Horns, ¿se acuerda? Que era
no la vi.
Yo tampoco la vi, pero tenía cuernos. Hizo la de la dama de negro.
Tampoco la.
O sea, pero sí ha tenido una carrera medio, ¿no?
Sí.
A la que me gustó era la que se parecía a Ruby Sparks, que no era Ruby Sparks, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, era la misma actriz, era Zoe Kazan.
Ajá, era Zoe Kazan, esa estuvo padre. Swiss Army Man a mí sí me gustó, estaba chistosa.
Sabes que ninguno de los tres hizo algo relevante, ¿no?
Emma Watson, pues es la que más ha hecho, pero no actúa tan bien.
El otro, el Rupert, ¿cómo se llama? ¿Rupert qué?
Rupert Green.
En Servant.
En Servant.
Ah, pero, claro, sí, cierto.
¿O sea, fuera cuando Scorsese dijo que era como el próximo gran actor del mundo?
¿Quién? ¿Daniel Radcliffe o...?
Lo dijo Scorsese.
¿Eso lo dijo?
Que Daniel Radcliffe era el próximo...
No, Rupert Green.
¿Que Rupert Green? Ah,
sí, lo creo.
¿Porque le gustó su personaje en Harry Potter?
No, no me acuerdo por qué, eso apareció hace como unos 3, 4 años, pero dijo que era como the next big thing.
Yo, vean Servant y se van a convencer que sí puede ser, ¿eh?
Ah, tampoco. O
sea, no, te lo juro.
Su
actuación en Servant es más relevante que cualquier cosa que haya hecho Daniel Radcliffe o Emma Watson, ¿eh?
Emma Watson, o sea, no sé.
A Emma Watson porque es Emma Watson, pero... No, pero actúa bien.
No actúa.
No. Volví a ver esa de Bling Ring y puf, qué insufrible película. Sí. O sea, creo que de las de Sofía Coppola para mí es la, pero no solamente sí, la de menor calidad, pero sí la peor, pero por mucho. O sea, creo que de todos los Coppola, incluyendo a Nicolas Cage. Ya has visto
Schwarzman. No, bueno.
Es la dinastía.
Creo que ahí sí ya fuiste demasiado, demasiado
lejos. Pero, oigan, no hemos hablado de ese maldito tráiler, ¿eh?
¿Qué tráiler?
De On the Rocks. O ya la... No, ya
hablamos.
La semana pasada, sí.
Vamos a volver a hablar de ella, no me importa.
Oye, ¿y sabes qué vi, José? Justo, la semana pasada dijiste que iba a ser hasta el año que entra y no. Sí, iba a ser
en
este
octubre,
año.
¿No?
Sí.
Yo tenía que ir pensando en eso.
Órale. Bien, súper.
Y la semana que entra ya estrena la nueva de Charlie Kaufman también.
Sí.
Que eso, no. Ojalá, a ver si podemos verla antes y comentarlo aquí. Muy bien. Bueno, pues eso fue Guns Akimbo. Y no sé si quieren que hablemos de videojuegos. Sí.
Del silencio. Del documental.
Yo sé que en el público sí hay gente que quiere que hablemos de videojuegos.
Sí, era gamer, va.
Y ahora tenemos el gran pretexto. ¿Tú lo viste, Penny, el documental?
No lo he visto, no.
Estuvo en cierre.
Sí.
Yo soy Team Penny en cierre, no hacemos nada.
No, perdónenos. Bueno, vi mi corto.
Viste cortos porque no te da tiempo de otra
mi
cosa.
Corto, exacto. No. Y de flores. Bueno,
yo no sabía pues de la existencia de este documental. De repente apareció en Netflix la semana pasada. Pues le di play, obviamente. Soy muy fan de los documentales que tienen que hablar de videojuegos. He visto muchos, hay muchos en YouTube. Hay canales especializados en historia de videojuegos y etcétera. Entonces el primero, pues obviamente habla del inicio, que es Pac-Man y es Space Invaders y todo este rollo. Pero lo que me gustó del documental, y creo que sí lo desmarca de los demás, uno, sí se parece un poco al de los juguetes, el de Toys That Made Us. Porque tiene la voz en off, que todo te lo está narrando. Pero lo que no me gusta de The Toys That Made Us es que es una voz que siempre está intentando como que hacer chistecitos. En que incluso el tono de voz del tipo es como chistosón. Aquí no pasa eso. De hecho, todos los episodios de este gran documental, que son... Es serie documental. Son 6 episodios en total, creo. No, sí, 6. Están hechos por una empresa que no sé si la han visto, pero se llama... Creo que es un canal de YouTube que se llama Little Big Story. Y que está muy padre porque tiene historias de todo el mundo, de gente que hace cosas... Y ahorita no tengo nada, no recuerdo en la mente, pero búsquenlo. Son justo pequeños documentales de 10, 20 minutos de cosas que pasan en el mundo o de gente muy extraordinaria. Y entonces con ese mismo feeling es que hacen este documental que se hace... Bueno, de esta serie documental que se llama High Score. Pero lo que me gusta es que hablan justo de las cosas que usualmente dejan de lado todos los que hablan de historias de videojuegos. Por ejemplo... En el segundo episodio, me parece, hablan de este personaje que era un afroamericano que fue en realidad el primero que inventó el asunto de tener los videojuegos en cartuchos y creó su propia consola, pero nunca pudo tener éxito comercial y bueno, pues después vinieron Nintendo y vinieron todos los demás, ¿no? Hablan, por ejemplo, en el capítulo 4 de la famosa guerra entre Sega y Nintendo. Que ahí me acordé muchísimo, obviamente, de Josué, que él dijo que él era chico Sega, Y yo creo que sé por qué ahora, porque la estrategia era buenísima, era bajar el precio de la consola, derrotar a Mario y por eso crearon a Sonic, y hacer, o sea, literal era hacer que la consola fuera cool para los teens. ¿Y qué hicieron? Hicieron este torneo loquísimo con, creo que era, tenías que jugar Sonic y no me acuerdo qué otros juegos, creo que incluso llegaban a Tetris, pero el torneo final era en Alcatraz. Y entonces hubo toda la cobertura de MTV. Estaba Daisy Fuentes ahí, yo ya no me acordaba que existía Daisy Fuentes. Y fue todo un evento en Estados Unidos. Y bueno, te lo narra el cuate que ganó. Te narran, por ejemplo, la historia de la familia que creó una compañía que yo sí recuerdo que se llamaba Sierra Games, que es un matrimonio de dos ingenieros que se casaron cuando él justo cumplió los 18, le pidió matrimonio a su novia de ese entonces. Y se casaron y hasta la fecha siguen juntos. Y fueron los primeros en crear juegos que tenían que ver con aventura. Pero estamos hablando que antes los juegos de aventura eran puros textos, ¿no? O sea, que te describían la situación y decías, ¿entras a la cueva o no? ¿O tomas la espada o no? Y ellos fueron los primeros en hacer gráficas, que eran súper sencillas, eran unas líneas así, como si yo dibujo un monito en el papel. Pero en esa época era una cosa absolutamente revolucionaria. Obviamente hablan de Street Fighter y de cómo el que lo diseñó efectivamente se fue a dar el rol por todo Japón tomando fotos para de ahí inspirarse para los escenarios y te muestran las fotos del lugar real y del escenario de Street Fighter y que bueno, todos sabemos el éxito que estuvo Street Fighter. Eso obviamente habla, perdón,
pues Set Visit para hacer el juego.
Sí, sí, sí. Y luego la historia de, obviamente, Mortal Kombat y de los dos videojuegos que prácticamente destruyen a la industria, que fue Mortal Kombat y otro, ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero era uno que tenía que ver, era un juego que ya podía, era como jugar con una película, tenía una calidad de gráficos medio pobre, pero tú podías decidir qué seguía en la película. Pero el problema es que en la película salían chicas como en bikini, en situaciones un cuanto tanto sexosas. Entonces el Congreso de Estados Unidos se puso loquísimo y de ahí vino al final en lo que derivó, pues fue en el famoso rating de los videojuegos, que no sé si recuerden que son las letras estas de I o A de adulto, etcétera. Entonces la verdad es que está muy bueno porque toca los puntos en específico. Por ejemplo, viene también por ahí el creador de Space Invaders. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba el individuo, pero te platican que él, o sea, bueno, él platica en cámara que se inspiró un día que dijo, quiero crear este juego, pero estaba viendo al horizonte. Y entonces se imaginó cómo bajaban los aliens y destruían todo. Y dijo, así va a ser, tienen que bajar los aliens. Y saca su libro de diseño, que es unas hojas así enormes, y cómo pintó primero los aliens así normales, y luego los pasa, digamos, a 8 bits o menos, creo que eran 4 bits, no sé, pero ya saben, así con cuadraditos y todo. Y eso, la verdad, está increíble. Él se llamaba Tomohiro Nishikado. Y todos salen, o sea, también sale Iwatani, que es el creador de Pac-Man, y que, bueno, esa historia creo que es más conocida, que lo creó a partir de que vio la pizza, una pizza sin el cachito de una rebanada de pizza, y que, bueno, que se iba a llamar, que eso viene creo que en, ¿cómo se llama? Lo de Pac-Man. Que se iba a llamar Pac-Man, pero al final se llamó Pac-Man. El asunto de Atari, la competencia, bueno, eso ya lo vimos. Está muy increíble. Me falta el último que parece que habla de los shooters y que va a hablar de Doom y va a hablar de Wolfenstein. Los que lo jugaron, bueno, seguramente muchos de aquí lo jugaron, saben de qué estoy hablando. Esos juegos son increíbles. Y me gustó mucho porque no nada más se clava en el asunto de recopilar la historia como que oficial, sino que siempre busca en cada capítulo un dato que no es tan conocido. Y eso hizo que, la verdad, me encantara. Me eché como 4 capítulos al hilo. Y no sé si termina nada más en el 7. Estoy viendo que están aquí 7 capítulos. Ojalá siga, pero está muy, 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 muy bueno. Se los recomiendo mucho. Si son gamers, lo tienen que ver a fuerzas. Pero si les gustan las series documentales, creo que esta funciona también. Aunque no les guste los videojuegos, la narrativa con la que va llevando, con la que te va llevando, es muy, muy padre. Y bueno, pues se llama High Score, está en Netflix. Y pues ya. Ustedes nunca fueron. No, es que estoy hablando en otra generación, ¿verdad? Es que yo sí era de los que se guardaba el cambio de las tortillas para irse a jugar a la farmacia. Sí fui vago de farmacia. sí fui vago de maquinitas. A ustedes ya nunca les tocaron las maquinitas, obviamente.
A mí un poco sí, Street Fighter quizá, pero nunca
pero, me tocó tanto la ¿pero película. En un local de maquinitas?
Sí, pero cuando ya, o sea, yo ya tenía Nintendo. Sí, o sea, ya tenía, o sea, mi primer acercamiento con el Nintendo fue mi papá llegando con el Nintendo y el juego era el de las Olimpiadas, ¿se acuerdan de ese?
¿El del tapete?
El del tapete.
El tapete, no mames, el tapete.
Que corrías, ajá, que corrías. Ese fue el primer juego que jugué.
Yo
que,
también.
O sea, que me di cuenta que existía porque mis papás llegaron y mis tíos y mis papás se ponían a jugarlo ahí. era muy divertido verlos. Y luego trajo el de los patos.
Yo tengo el tapete todavía. Ahí lo tengo guardado.
También en casa de mamá. Sí. Pues no tengo el disco, no tengo el juego.
No, yo todavía tengo ahí un Nintendo. Tuve dos, de hecho. Pero sí, por ejemplo, a ver si a alguien del público se acuerda de las famosas Wow. Las Wow eran unas maquinitas, o sea, un local de maquinitas que estaba enfrente de mi secundaria. Y entonces ahí obviamente todo mundo se iba a matar clases y luego mandaban así a los prefectos a buscar ahí a los que se estaban volando la clase.
Oh,
y los sacaban, sí, todo un escándalo. Pero esas maquinitas, en el centro había muchas, me acuerdo, muchos locales de maquinitas.
¿Pero qué jugabas tú, Pac-Man?
No, en esa época...
Te dijo como de 60 años.
No, es sí. Que Pac-Man popularizó las maquinitas.
No, no, de hecho, esa es otra historia. Pac-Man sale porque había, o sea, ya estaba Space Invaders y había otros casi todos que eran de disparos, pero que esos juegos no les gustaban a las mujeres. Hicieron Pac-Man para las mujeres. Y efectivamente, tú veías en las maquinitas justo Pac-Man y siempre había chicas ahí, siempre, siempre, siempre. No, yo era ya de, pues, de Street Fighter, o sea, del anterior de Street Fighter, que no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, bueno, obviamente estaba el 1, pero había otros que se parecían antes, no me acuerdo ahorita. Pero sí, casi siempre eran, pues, de peleas.
Claro.
No,
de peleas siempre me gustaron, pero no sé por qué nunca jugué tanto Street Fighter. El que yo jugaba era Mortal Kombat.
Yo también. Yo fui muy fan. Yo sí quedé traumado por Mortal Kombat.
¿De plano?
Sí, muy traumado con Mortal Kombat. O sea, tenía un amiguito ahí cuando vivía en Estados Unidos, había un... Va a sonar como algo de estereotipo, pero el japonés del salón, el japonés, que era como mi mejor amigo, se llamaba Eiji. Eiji Hasegawa, él era como el super vaguito de los videojuegos, y me acuerdo que me pasó el truco para sacar la sangre, y yo, ¿cómo? Me dijo, güey, pues hazla así, tal, 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 y así
salió. ¿En el Nintendo?
En Sega.
Ah, en Sega. Sega no, ah, claro, sí, Sega lo traía, pero con código, sí, sí, sí.
Sí, sí. O sea, también me acuerdo del código, era A, B, A, B, A, C, A, B, B.
Wow. Porque además, has de saber que Nintendo ñoño no te dejaba tener sangre con Mortal Kombat.
Sí, no, pues ninguno, pero aquí tienes que sacar la clave. Fatalities no podías hacer. Me acuerdo que una vez lo invité a mi casa y él sacó a Reptile porque tenías que hacer como 40 cosas para que saliera Reptile en Mortal Kombat 1. Así salí y fue como de, no mames, no, Reptile. Así fue como, así momento cumbre de la infancia sacar a Reptile.
A mí el primero no me gustaba tanto, pero el segundo sí me voló la cabeza, la verdad. Mortal Kombat 2. Y traté de ser tan bueno como en Street Fighter con el segundo, pero fracasé horriblemente. Entonces me regresé a Street Fighter, porque de plano sí me rompían la madre así feo, 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 feo. Y además era muy humillante por el tema del Fatality. Sí era más humillante que perder en Street Fighter era perder en Mortal Kombat con Fatality. Era horrible, 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 horrible.
A mí no, dejaban, ¿no, verdad? Es que a mí no me dejaban ir a las maquinitas en ese entonces. Digo, ya, a mí me tocó ya lo último antes de que ya las quitaran de todos lados. Y justo al lado de la casa de mi abuela había una farmacia con maquinitas. Tenía como 4, pero justo no me dejaban ir. Pero sí, o sea, mi primer videojuego me acuerdo que era estos de cartucho. Y en el que jugabas Super Mario, Contra y así, ¿no? O sea, lo tuve como mucho tiempo. Uh-huh. Pero ya cuando le entré como a juegos un poco más como quizá actuales, fue con Halo, cuando le regalaron un Xbox a mi hermano y así. Entonces, yo no soy tan de videojuegos, o sea, sí los llevo a jugar y todo eso, pero no soy así como de que me vuela la cabeza. Ahorita el último que he estado jugando y que está muy chistoso es uno que se llama Fall Guys, que es, mucha gente lo describe como es como jugar hexatlón, pero con botargas, porque son como así huevitos que tienen que hacer como competencias. Está muy chistoso ese juego. Pero sí, yo, la verdad es que yo no soy tan fan de los videojuegos, ahí los juego, pero no tanto.
Jaime Rosales dice, las chispas de Plaza Universidad están donde ahorita está el Italianis. Esas yo no las ubico. Ubico las de Plaza Coyoacán, que no sé qué hay ahorita ahí, pero era el área de comida rápida y ahí había ondas.
Me acuerdo que cuando yo era pequeño, digamos, iba ahí al súper y había un recorcholis por ahí. O sea, estaba como al ladito del recorcholis. Y me acuerdo que ahí sí íbamos muy seguido, que hasta la señora de los tickets ya sabía mi nombre. Pero pues sí, o sea, ya era como ir a jugar a la mesita de hockey. Eso estaba chido. Ahorita ya, pues, mucho tiempo estuvo como fuera recorcholis, ¿no? Apenas ahorita regresó, apenas.
Sí. Hay uno que está en Parque Toreo. Me acuerdo mucho que la última vez que fui al cine ahí habrá sido como unos 3 años. Hasta me puso a jugar boliche, porque tenía boliche pero videojuegos no me acuerdo que tenga.
Yo porque pues soy un ñoño, me fui todavía, creo que fue el año pasado, me fui a ¿cómo se llama esto? A Santa Fe, al Recorcholis de Santa Fe, porque solo ahí tenían una nueva maquinita de cazafantasmas, que era una pantalla así gigante y sí tenías que disparar con, pues tenía como una pistola y eso. Sí, ya sé, estoy muy mal. Oye, Ismael Morelos dice, para sacar a Reptile tenías que ganar Perfect sin poner defensa en el escenario de Liu Kang.
Sí, cabrón.
No, pues yo de eso no supe. Pero estaba padre ser vago de maquinita. Y luego, a mí las que sí me gustaban mucho eran las de películas. O sea, había la de Cazafantasmas, había la de Alien, la de Tortugas Ninja, la de Los Simpson. ¿La de Los Simpson nunca la jugaste, Josué? ¿No te tocó? No. Híjole, era increíble. Los Pinballs también, que había de Los Simpson, de Terminator... Estaba muy padre. Cuando una película tenía maquinita, era lo mejor. Y yo siempre era el que las jugaba. Pero bueno, pues ahí está, High Score.
¿A ustedes les tocó jugar Pepsi Man? Que fue, me acuerdo que uno de los juegos de mi generación, cuando yo iba con primaria o una cosa así. Me acuerdo que un amigo estaba súper traumado con ese juego y una vez me invitó a jugar y fue como de... Ah, pues está chido, pero...
Está muy cagado. Yo no lo recordaba, pero justo nuestra amiga Maggie, que es quien nos ayuda en el backstage de YouTube... que se encarga a veces de hacer edición y demás, le mandamos un saludo. Ella en su canal de YouTube se puso a jugar Pepsi Man y está muy, muy cagado. No sé si lo conocen los demás, pero es el personaje... ¿Ubican a Pepsi Man o nunca lo vieron?
Sí, yo sí.
Es este tipo vestido como de pies a cabeza, como logo de Pepsi. Y lo único que hace el videojuego es que va corriendo en la calle.
¿Reparte Pepsis?
No, las tiene que ir recogiendo.
Oh, ajá, las va recolectando, sí.
Ya me acordé de ese juego.
Sí. Y así tienes que esquivar los carros. Creo que hay un logo gigante, una bola gigante de Pepsi, o no sé, que te puede atropellar. O sea, hay mil cosas. Es muy estúpido, pero estaba muy caro.
Oigan, amigos, voy a tener que partir.
Sí, no te preocupes. Ya nosotros también ya casi acabamos. Sí.
Tengo que cenar y mi duodenitis. Está bien intensa. Tengo que comer cada 3 horas, está horrible. No tengo ni esa cantidad de comida. No sé.
Está muy bien, pero oye, nada más una pregunta final. ¿Terminaste ya de ver este I May Destroy You?
Sí, pero si quieres lo platicamos la próxima semana.
Sí, sí, tenemos que. Hasta te diría que en un video aparte, porque
hace mucho que platicar. 3 horas la puse rápido, me faltaba un capítulo.
Pero entonces ya viste el 12, o sea, ya viste el final.
Tengo 11, ¿cuál 12?
No, hay un capítulo 12, Penny.
No está.
Tienes que desbloquearlo como a...
Ajá.
Tienes que desbloquearlo.
Exacto, tienes que crear el especial.
A ver, ahorita
tienes que derrotar al patriarcado y ya sale el capítulo.
Oye, pero bueno, te escribo porque no está en HBO Go, hay 11.
No, son 12.
Ok, ahorita te escribo.
Órale.
Ok, bueno, hasta la próxima semana.
Va. Sí, lo hacemos la próxima semana.
Gracias, amigo.
Bye, Penny.
Bye.
Bueno, ya se fue Penny.
Ya se fue Penny, podemos seguir hablando de qué haríamos en la estética, dónde ir.
Estética Filmsteria. Oiga, no estaría mal eso, ¿eh?
¿Te pondrías rayitos, Alan? Yo no sé ni qué son esos, pero bueno. Oigan, nos quedan 2 cosas por hablar, pero no sé si sí vamos a hablar de ellas o no.
Pues sí, ya tienes internet.
Ya tengo internet, pues sí, pero no sé si hablemos de Macabro o mejor hablamos del curso que vamos a dar, Josué.
Pues de las dos.
Pues si quieren el curso al final, ¿no?
Si nos estuvieron preguntando de Macabro, sobre todo cuando Penny sacó lo de... Espérame, deme un segundo porque Patterson está comiendo ese dinero.
Se está comiendo la quincena de Josué. Que by the way, Josué la deja así, ¿no?
No, es que compré algo y me dejaron cambio y lo puse en una mesita y está ahí saltando.
Está bien.
Entonces, nos preguntaron mucho durante, cuando estaba preguntando Penny, hablando Penny del corto que vio en Filmin Latino. Evidentemente, Macabro, que es uno de los festivales de cine más importantes que hay en México, se va a poder ver a partir de, bueno, ya esta semana hasta el fin, en Filmin Latino. Todo va a ser gratis. Creo que lo mejor que nos pudo pasar en esta pandemia, no quiero que lo cuoteen porque se ha habido muchas cosas malas, pero de lo único decente que ha pasado durante esta pandemia es ya la parte de todos los festivales que a lo mejor no podíamos acudir por tiempo porque esta ciudad es un caos y más en esta época llena de lluvias, es que todo puede ser a través de digital. Por ejemplo, Filmsteria va a estar en el Festival de Toronto, no Torrento, en Toronto. Ya es un hecho que vamos a estar por, ni siquiera por allá, sino vamos a poder ver las películas.
Oye, pero pausa sobre eso, paréntesis sobre eso.
¿Qué?
¿Ya tienes tu VPN?
No, pero va a ser, ya lo revisé todos a nivel mundial, o sea, no hay ninguna bronca.
Yo lo revisé hoy y en el FAQ dice que está geotargeteado.
Sí, pero todo está targeteado del países donde no se pueden ver. Ya lo revisé. O sea, por ejemplo, hay muchas que no se pueden ver en Asia, otras en India, no sé por qué, y un par más en Australia. No sé si tengan que ver, pero muchas en Asia. Sobre todo en China y Taiwán no se pueden ver algunas películas. Pero bueno, de Macabro, se va a ver en Filmin Latino. Hay muy buenas películas que, por lo menos a mí se me antojan ver. Yo no soy muy fanático de género de terror. No soy muy, muy adepto. Me gusta mucho el género. Creo que de los que hemos más hemos platicado, donde hay mucha mayor teoría y mucho más mayor historia, es sobre todo en este género. Y a mí lo más interesante de Macabro es algo que van a hacer con todo lo del expresionismo alemán. Van a pasar mi película favorita de toda la vida, que incluso fue mi pretesis, no me la dejaron hacer en tesis, pero es El Doctor Caligari, que va a estar musicalizada. Para mí esta película es fundamental en la historia del cine mundial, más allá del alemán en el cine mundial. Va a estar musicalizada, también va a estar Nosferatu. Y bueno, aquí vemos nuestro amigo Jaime Rosales nos da algunas recomendaciones de Macabro. Fulci for Fake, un documental sobre el director Lucio Fulci.
Qué bonito nombre, ¿no? Bueno, obviamente está parodiando a F for Fake de Orson Welles, pero aquí es Fulci for Fake. Y efectivamente he escuchado mucho sobre ese... sobre esa película y que todo el mundo dice que hay que ver. ¿Qué otras cosas tú ves ahí en la que van a estar buenas, Josué? A ver, es que tengo también Deadcember, que es de estos ejercicios donde muchos directores hacen pequeños cortos. En este caso el convocante tengo entendido que es Alemania y hay pues de todo, o sea, son como, estoy contando aquí fácil 15 directores y entre ellos pues está México con Isaac Svan. Que de hecho él, sus cortos a veces me gustan más que sus largometrajes, entonces bueno, esa también creo que son 24 directores, bueno, entonces a ver eso qué tal. ¿Qué otra por aquí? Es que las otras la verdad no las conozco, yo soy muy malo para el cine de terror.
¿Te da miedo todavía?
Me da miedo todavía, sí. Pero bueno, verlo en la casa ya es más fácil, ¿no? Si te da miedo, pues prendes la luz.
Nos dice Cintia Salmerón que varios cortos donde la situación de terror son las relaciones de pareja, siempre lo van a hacer. O sea, con pandemia o no, siempre las relaciones de pareja van a ser una historia de terror. Una que yo sí quiero, le tengo muchas ganas, que es de Burning Bride. Es una película que tiene este mito de Pigmalión, que es de hombre que se enamora de su creación, que en este caso no es su creación, pero es un maniquí, y tiene mucha influencia de los trabajos de T.F. Hoffman y de Edgar Allan Poe. Entonces imagínense esto, centrado en Alemania, un hombre que se enamora de un maniquí con la influencia de dos de los autores de terror más grandes que ha habido en historia. También va a haber un homenaje a Lovecraft dentro de Macabro, que lo platicamos la semana pasada, que hablamos de Lovecraft County.
Country.
¿Es County o Country? Ya ni me acuerdo.
Es Country, ¿no?
Country.
Entonces, bueno, ya hablamos de eso también, un homenaje especial a su trabajo en el cine. Hay una película mexicana, porque lo que hace Macabro es que tiene sección de películas de terror iberoamericanas y unas a nivel mundial, que son generalmente estrenos. Hay una mexicana que yo no la había escuchado, pero que es un plano secuencia y que se llama Rendezvous. Voy a leer la sinopsis. Es thriller mexicano hecho en un solo plano secuencia. Lily está emocionada por su cita, está enamorada y nerviosa. Cuando finalmente se encuentra con Eduardo, no se decepciona, es un caballero guapo, pero hay una sola cosa que no le gusta: él le mintió, pero no sabe qué. Entonces, que sea una película en plano secuencia mexicana, thriller, se me hace un experimento a priori bastante interesante. Entonces, creo que también por ahí podría haber algo bueno. Y hay una película argentina que se llama Tóxico, que está hecha durante una pandemia. O sea, está ambientada
en súper bien.
Y sale de mis actrices favoritas argentinas, que es Jamin Stewart. Entonces, esa es otra recomendación. Digo, son las dos cosas muy personales que, digo, no las hemos podido ver, pero que a mí por lo menos sí ya estoy ahí como enganchado con Filmin para poder verlas en esta semana. Y evidentemente, si no han visto el Doctor Caligari o Nosferatu, please dense ese, o sea, hora y media, porque son películas muy, muy cortas. Háganlo, en serio, sí son películas que por lo menos a mí Doctor Caligari sí cambió mi perspectiva para siempre de lo que es el cine. O sea, vean toda la ambientación, todo lo que se hizo a un nivel visual, el maquillaje. También él está maquillado, el personaje de Cesare también tiene mucho maquillaje. Tiene demasiado en sus ojos, entonces también puede ser como hay un antecesor interesante de Robert Pattinson, pero sí, sea, lo que tengan que hacer este fin de semana, por favor, vean el Doctor Caligari.
También veo que está aquí listada, que supongo que va, o sea, no sé si va a ser una cuestión especial o dónde se va a ver, si también se va a ver en Filmin Latino, ahí a ver si Jaime nos dice. El clásico, El Esqueleto de la Señora Morales.
Ese va a estar en tele, ese creo que sale en el 22, ¿eh? Ese sale en televisión.
Ah, mira, esa sale en televisión. También, si no la han visto, creo que ese sí es un clásico del cine mexicano de horror, de las pocas piezas que son como que, por ejemplo, consideradas así mundialmente irrelevantes, y que sí, no sé qué copia será, que luego también las copias de las películas mexicanas antiguas son, ya dejan mucho que desear. Ojalá sea una copia buena, pero bueno, ahí nada más checar el dato si sí va a ser en el 22 o no. Ahorita seguramente Jaime en el chat nos dice.
Oye, ¿sabes que yo nunca le he entrado? O sea, creo que siempre es buenísimo. Ah, mira, aquí está, nos dice nuestra querida Rebeca Jiménez Calero que El Esqueleto de la Señora Morales
es mañana.
O sea, mañana, uno día jueves, o sea, para los que escucharon el podcast ya fue, pero fue sí, en el 22. Pero ¿sabes qué? La neta, creo que algo que hay que ser muy sincero es cuando, no sé, nosotros lo sepamos todo, no sabemos ni la verdad absoluta, ni hemos visto todas las películas del universo. Creo que yo nunca le he entrado al cine de terror mexicano, ¿eh? O sea, muy, muy poco. Y en general,
sí, terror
latinoamericano nunca le he entrado.
Yo tengo muy poco. La verdad es que es un género en el cual no soy tan fan. Que últimamente ha llegado de muchos lugares, sobre todo de Europa. O sea, estoy pensando en Babadook y estoy pensando en...
No, Babadook es de Australia.
Ah, bueno, de Australia. ¿Cómo se llamaba la otra que era el niño este que se enamora de la niña que es como vampiro? Esa es de Suecia, creo.
Es sueca.
Let the Right One In. Uh-huh. O sea, toda esa nueva ola de terror que viene pues, de otros continentes me llama mucho la atención. Pero como que también hay esta oleada, por así decirlo, que no termina nunca, pues, de cine de terror gringo. ¿Qué cine de terror tipo B? Que, o sea, está bien. Pero la verdad es que yo no me siento como que calificado para juzgar porque no he visto demasiado. O sea, sí, no es un género al que siga mucho, lamentablemente. Entonces, por eso...
Lo que me gusta mucho del terror es que sí es el único género, y me atrevo a decirlo, que sí es, tiene características muy especiales por cada país. O sea, si algo ha caracterizado el terror, pero ni siquiera lo digo cinematográficamente, psicológica, social y culturalmente, es que está enraizado en cosas de folclore, o sea, en cosas míticas, en cosas ancestrales. No es el mismo terror, o sea, y lo platicamos en su momento cuando nos burlamos mucho de La Llorona, y que si dices, en el curso que damos de cine independiente, también lo platicamos mucho, que por ejemplo, en México casi nosotros no somos un país que tenga leyendas urbanas. Tenemos leyendas, sí, mucho más ancestrales, o sea, mucho más de indígenas de toda la parte de la colonia, pero leyendas urbanas per se, no somos un país que tenga eso. En cambio, Estados Unidos sí tiene mucho eso y ellos no tienen esta parte de a lo mejor de cuestiones indígenas, de cuestiones de mestizaje que sí tenemos nosotros. Igual pasa mucho con el cine asiático, que también son toda su raíz o toda su parte de mitología de terror, también es demasiado, demasiado vieja. Entonces creo que eso es lo que a mí me encanta del terror, es eso, de cómo cada pequeña estructura narrativa no fue algo que estén inventando, es algo que ya viene de la raíz, viene de ancestros, viene de algo que con lo cual ya nacemos. Es un poco como ocurre con México y la muerte, ¿no? Que somos el país de las muy pocas culturas que veneran la muerte de una forma tan alegre, tan juguetona y tan vistosa. Y por eso, insisto, vamos a sacar Coco otra vez, como siempre lo hacemos. Se volvió este fenómeno porque la gente en serio sí, pero o sea, no entiende cómo nosotros podemos hablar de ese tema. Y eso ocurre, insisto, en demasiadas demasiadas culturas con el terror. Yo creo que eso es lo que a mí me fascina en el terror. Por eso creo que es un género muy, muy difícil de, ni siquiera decir experto, pero de tener mucho, mucho bagaje. Es muy complicado, porque insisto, no es como...
Sí, yo sí conozco gente que es muy, muy clavada.
Y es súper increíble eso, porque sí habla mucho de tener, porque sí tiene que ver mucho con la parte de literatura, tiene que ver mucho incluso con la parte musical y todo lo que ha generado a través de eso, de que al final es el terror como nace. Es de tener, son como estos warning signs en contra de algo. O sea, todo lo que fueron los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, todo tiene que ver con estas cautionary tales, que son como estas leyendas no urbanas, pero sí de esto te va a correr peligro. O sea, vaya, si lo vemos hasta de una forma ya un poco hasta ni siquiera cínica, sino muy, muy objetiva, un poco hasta la Biblia tiene sus cosas de terror que dices, güey, qué pedo
con muchos.
O sea, tiene demasiado. O sea, neta, si lo ves de una forma, el pinche diluvio es una historia de terror, es un apocalipsis, que cual es como, ay, bueno, es que cayó una gran lluvia. Güey, no mames, o sea, es una historia de terror que se ha normalizado, porque puta, porque está en la Biblia. Pero eso ya es algo mucho más occidental. Pero a mí el terror, justamente por eso me gusta mucho. A mí, que en lo particular, insisto, me gustan mucho las leyendas urbanas y que en su momento leía y leía sobre ellas y quedé traumado por muchas cosas. Por eso me gusta mucho el cine independiente de terror, porque sí hablaba directamente de eso.
El cine independiente de terror es muy interesante. A mí me gusta el terror cuando va ligado, y bueno, alguien diría que todas van ligadas, puede ser, pero cuando va ligado a cuestiones sociales, o sea, Romero con su película de zombies, pues estaba hablando de alienación, ¿no? De la alienación del ser humano. Esta que hablábamos ahorita de Let the Right One In, estaba hablando de algo que estaba sucediendo allá, no me acuerdo si era Suecia o Suiza, pero cómo efectivamente había una nueva generación que estaba siendo muy violenta, ya te estaba diciendo de cuestiones como de el neonazismo que estaba otra vez surgiendo, los blancos queriendo otra vez tomar, digamos, como que el poder, si es que no lo tuvieran, ¿no? Pero bueno, toda esa cuestión como que súper violenta, que igual no se veía al exterior, pero ese cine sirve justamente para que los demás lo conozcan. Esa parte del terror a mí me gusta, pero insisto, tampoco me considero experto, ni mucho menos, no he visto todo lo que debería tal vez de ver, y bueno, pero para eso justamente está Macabro, y ahorita Jaime nos está diciendo de Nosferatu, que va a pasar el viernes 28 a las 10 de la noche en TV UNAM.
Yo igual nada más quiero comentar que en su canal de YouTube están subiendo algunas mesas de diálogos y debates y todo eso, entonces igual si no alcanzan ustedes a entrar, pues a lo mejor se pueden dar una vuelta por ahí, y ahí pues van a encontrar, de hecho estoy justo viendo, y hay como 4 o 5, entonces pues igual si se quieren dar una vuelta por ahí.
¿Hay,
por ahí
hay para una de todo expresionismo?
Esto, pues creo que ya hablaron del doctor Caligari.
Qué bien. El expresionismo sí es súper fascinante, o sea, a nivel histórico es muy, muy fuerte todo lo que ocurrió. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, que neta Alemania está hecha una mierda, que todo el mundo los culpó por la guerra, había recesión, todo el mundo, toda esa generación que perdió la guerra y sus hijos que nacieron, un resentimiento hacia mucha parte de Europa, del Occidente y Estados Unidos, y cómo el expresionismo pues pudo, o más bien fue como que canalizó todo este dolor que tenían. Y el doctor Caligari, me acuerdo mucho que cuando investigué sobre esa película, decían que era como la analogía perfecta al nazismo, porque para los que no la han visto, no sé, spoiler, se supone que hay el doctor Caligari tiene un monstruo y es el que comete crímenes. O sea, una analogía de lo que estaba haciendo el nazismo era ocupar a los soldados, o el advenimiento de los soldados a cometer crímenes sin que nadie les preguntara nada, que eran como zombies. Entonces hacían como esa analogía. Después me hace muy interesante esa película, y en general todo lo que pasó con el expresionismo, que ojo, para todos los que recordamos la prepa, que fue esta parte de los sismos de los años 20, donde surgieron todos estos movimientos artísticos. Pero sí, Caligari, sí es... Sí, véanla, porfa, porfa, porfa. Creo que lo único que tengo que conservo con mucho amor sí fue un póster que compré en Alemania del doctor Caligari. Entonces...
Ahí lo tienes ahí en tu casa. Sí. Muy bien, bueno, pues entonces ahí está macabro.mx, si quieren checar la cartelera, la programación, y su canal en YouTube, en Macabro, por si quieren ver estas mesas de análisis y de diálogo después de las películas. Bueno, y ya nos queda bien poquito tiempo. Siempre intentamos que no se lleve tanto el podcast y siempre terminamos casi 2 horas. Pero antes no nos podemos ir sin hablarles de nuestro curso sobre cine independiente que vamos a dar Josué y yo. ¿Cuándo, Josué? El 4, ¿no?
4 y 5 y 11 y 12 de septiembre. Tenemos ahí el flyer. El flyer no tiene la, no pusimos la fecha porque sabíamos que iba a ser en septiembre, pero bueno, es 4 y 5, 11 y 12 de septiembre, dos fines de semana, 4 horas al día. Y hubo mucha gente que nos dijo, es que el viernes se me complica. Lo pensamos, pero al mismo tiempo dijimos, creo que se les puede complicar más el domingo. Entonces justo por eso lo hicimos viernes y sábado durante dos semanas. Va a estar dividido, el primer fin de semana es el inicio del cine independiente, y al decir independiente nos referimos desde que estaba Edison, entonces desde los años, desde finales del siglo XIX hasta alrededor de los años 50, nos vamos a ir por décadas. Luego los 60, que es como esta parte donde nació el New Hollywood y es la década más importante para el cine en Estados Unidos, porque a partir de eso, o sea, en los 70, toda esta oleada de los grandes directores que todos conocemos, Francis Ford Coppola, Scorsese, Brian De Palma, Terrence Malick, todos ellos. Luego vamos a los 80, que es la década un poco más de hueva, pero al mismo tiempo es más interesante porque fue cuando surgió todo el concepto de los blockbusters. Entonces, al tener estas grandes maquinarias de dinero, ¿qué estaba pasando con la gente que estaba surgiendo y queriendo hacer cine por sí sola, ¿no? Y ya los 90, que es la época en que creo que todos hemos crecido, con Paul Thomas Anderson, con Wes Anderson, con Quentin Tarantino, con Sofia Coppola, y ya al final, y finalizamos con el siglo XXI, que en sí no es que el cine independiente se haya vuelto como un género en sí, pero ya es considerado. O sea, ves una película con cierta estética y ya lo reconoces como cine independiente. Entonces vamos a hablar de género mumblecore y también algunos cineastas y cine que ya es mucho más asequible y que vamos a revisar. Lo único que tenemos como gran, gran pendiente es ver qué películas están en Netflix para dejarlas, no como tarea en sí, pero sí para que podamos tener como otro tipo de...
No, sí, les vamos a dejar tarea y los vamos a calificar. No, no es cierto.
Ahí está. Entonces, nada más estamos...
Oye, a mí me preguntaban, el otro día me preguntaban, pensaban que era en vivo, obviamente no. Va a ser en Zoom, o bueno, no sé si en Meet, pero bueno, va a ser virtual. Entonces, pues no tengan, o sea, no se preocupen por el tema de la sana distancia, ni mucho menos. Va a ser en esta misma pantalla donde ustedes nos están viendo. Y bueno, y también nos habían dicho de la posibilidad de dar becas. Tenemos chance de dar una. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿A qué hora va a empezar el curso? Pregunta Aniux Carly. Es a las 4, ¿no?
De 4 a 8 los 4 días.
Sí.
Así es. Lo que pasa es que sí es mucho el material. O sea, sí queremos dar breaks. Y también por eso quisimos que el domingo pues quedara libre para que pues descansáramos todos, ¿no? Entonces sé que, y sí, efectivamente mucha gente nos ha dicho que por el horario Godín el viernes se va a complicar, pero pues era unas por otras. Entonces, lo que les quería comentar es, sí vamos a dar una beca, y pongan mucha atención porque ahorita les voy a decir cómo va a ser esto. Lo que necesitamos hacer es, bueno, sí vamos a aplicar la chacala, lo siento. Tienen que estar suscritos al canal de YouTube de Filmsteria, tienen que ser followers de Twitter, tienen que ser followers de Instagram, y tienen, bueno, el de TikTok se los dejo optativo porque creo que no todo el mundo está en TikTok. Creo, pero por lo menos sí tienen que seguirnos en YouTube, sí tienen que seguirnos en Instagram y sí tienen que seguirnos en Twitter. Y lo que tienen que hacer es que acabando este video, o más bien en el momento en que este video, esta transmisión, se pueda ver en el canal, necesitan dejarnos un comentario. Nos pueden dejar por qué quieren ir al curso, qué es lo que les interesa, qué quieren ver, etc. Pueden dejar un comentario, pueden dejar dos, pueden dejar los que quieran. Porque al final todos vamos a ponerlos, digamos, en una como tómbola virtual, onda Chabelo, y vamos a sacar uno. Y ese es el que va a ganar. Yo creo que lo damos o lo anunciamos al ganador el miércoles que entra, ¿no? En la transmisión en vivo. Sí, la siguiente semana
estaría bien.
Y si nos están escuchando en Spotify o en iTunes y dicen, y los de que escucharon el miércoles tienen más chance, en realidad no, porque va a ser al azar. Entonces, ustedes también, si nos están escuchando en Spotify o en iTunes, métanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y bueno, va a ser exactamente la misma probabilidad de quienes lo hayan escuchado en vivo el día de hoy, miércoles. Entonces, bueno, pues ahí está. Esas son las bases. El curso, vuelvo a repetir, inicia el 4 de septiembre. Son 4 sesiones, es lunes y sábado, 4, 5 y 11 y 12.
No, son viernes y sábado.
Viernes y sábado, perdón. Y al final me parece que sí, no sé si tienen ahí un reconocimiento
sí, va
por
a haber
parte
un,
del festival.
Sí, va a haber un diploma de parte del festival.
Así es. Esto al final es organizado, auspiciado por el Festival Internacional de Cine de Morelia, y pues estamos nosotros como Filmsteria y Dónde Ir. Entonces, y bueno, sí, pues ahí está.
Va bien a este curso, ya estamos viendo ya hacer algo mucho más formal, de tener ya cursos, no sé si mensual, pero por lo menos bimestralmente, ya estamos viendo esa posibilidad. Porque también sí, créanos que sí es súper laborioso hacer esto. Y la neta sí lo hacemos con amor, pero sí es un poco laborioso. Y estamos viendo ese tema todavía.
De cualquier forma, sí, toda la información está en Filmsteria, entonces en el sitio. Entonces igual se pueden dar una vuelta por ahí. Lo vamos a estar posteando pues hasta que empiece el curso. Así que pues tampoco se preocupen por eso.
Sí, y lo de la beca tenemos que aguantar porque sí, ya evidentemente hay un cupo limitado por toda la parte de señal. Y porque también el chiste es que podamos platicarlo entre todos, compartir comentarios, dudas. Entonces sí está un poco, o sea, sí hay como un cupo limitado de la gente que va a estar en el curso.
Está increíble que Carlos dice que estamos repartiendo becas como Del Toro. Uh-huh. Efectivamente, yo puedo ser Del Toro. Estoy dando beca. Entonces, bueno, pues ahí está. Acabando, no se valen los comentarios de ahorita, porque de hecho esos comentarios al final en el video ya publicado no aparecen. Tienen que esperarse a que este video salga publicado, que pues ya mañana seguramente ya está, y ahí dejan sus comentarios. De todas maneras, igual vamos a estar repitiendo la mecánica por las redes sociales, y pues ojalá se participen, y si no le quieren jugar al azar, pues se suscriban. La verdad es que, bueno, es la segunda vez que damos este curso. La primera vez, yo voy a serles súper sincero, la primera vez yo no pensé que fuéramos a tener tanta gente frente a nosotros, no pensé que fuéramos a lograr que retener la atención de ese pequeño auditorio, muy pequeño auditorio tal vez, pero bueno, al fin y al cabo una clase completa, y las dos cosas sucedieron. O sea, la gente estuvo atenta todo el tiempo, la gente le gustó mucho, y esperemos que podamos repetir la magia ahora en Zoom, que eso pues trae otro asunto ahí de dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el curso de cine independiente que vamos a dar.
Sí, Adrián, ¿todavía hay cupo? Sí, todavía hay cupo.
Todavía hay cupo, perfecto.
¿Hasta cuándo pueden comprar la entrada? Están preguntando. Taco de lechuga.
Voy a preguntarle yo al Festival de Morelia cómo vamos, pero yo no, la neta, yo creo que lunes o martes, ya máximo.
Ah, o sea que si no lo hicieron ya, si no se ganan la beca ya no lo lograron. Habrá que ver, ¿no?
Digo, o sea, nada más estoy haciendo cálculos, pero mañana pregunto y lo comentamos.
Sí, hay que checarlo y lo ponemos en redes, porque creo que sí es un dato importante.
Y la verdad, sí, también estuvimos revisando, o sea, platicando con el equipo de Morelia, estuvimos revisando lo del precio, y sí está súper, 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 súper barato. O sea, hay otros que por menos horas están como en 2,000.
Sí, sí, sí.
Y porque todo es por Morelia y por dónde ir, entonces está como, por ahí está
la medio. La Cineteca, ¿no?
No he visto la Cineteca. No, me pasaron ese dato, pero no, sí, está súper barato.
Muy bien, bueno, pues ahí estuvo, y pues vámonos, a menos que tengamos otros anuncios parroquiales, pero pues creo que no, excepto los de siempre, que muchas gracias por escucharnos. Si nos están escuchando en Spotify o en iTunes, sobre todo en iTunes, califíquenos, denos estrellitas, eso nos ayuda. Si nos están viendo y escuchando por el canal de YouTube, suscríbanse, denos like, y bueno, ahora van a dejar comentarios, ¿verdad? Pero siempre, de todas maneras, dejen sus comentarios. Si ustedes no están en el canal de YouTube, pues deberían. Nos ayuda mucho si al menos se suscriban, aunque nos sigan escuchando por otras vías. También estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok, donde seguimos haciendo unboxing de todo lo que encontramos en nuestros libreros. Y bueno, pues eso fue la edición 222 de Filmsteria, y nosotros fuimos redes sociales. Adrián, digo, es que estoy leyendo aquí que está Adrián. Alan.
@ Alan Tres Pelos.
Josué.
@ Josué Corro.
Ok, y yo soy El Salón Rojo. Nos escuchamos la próxima. Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.